Studio Robota presenta. Perdidos en el éter.
Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia.
Sí, encontramos una dimensión donde todos saben quiénes son Jack Kevin y Finger.
No solo eso, sino que además siguen vivos.
Su sed de conocimiento los ha llevado a poner sus impresionantes habilidades de ingeniería al servicio de la humanidad.
Mira, Andreu, nos construyó un Zeppelin gigante que de alguna manera también se transforma en tren a vapor.
Macho, lo que yo siempre quise. Y mira, nos hizo unos Zeppelin de bronce.
En más de una década y media de lucha contra el mal, se les ha unido una nueva generación de aventureros.
Profesor Dinosaurio, experto en criptos en la paleontología y costumbre de la juventud, reportándose para el servicio, señores.
Che, Magnus, este es tu hijo. La gente va a pensar que Cortela.
Shh, que este trabaja por casa y comida. Perfecto, profesor. Usted será nuestro oficial de comunicaciones. Por favor, díganle a los oyentes cuáles son las vías de contacto.
¿Me estás tomando el pelo?
Los acompaña el resto de su temeraria tripulación, cada uno aportando sus invaluables talentos.
Nada por aquí, nada por allá. ¡Hala, Kazam! Miren, de mi barba salen varios mazos de cartas.
Bueno, Ulises, terminamos cumple para todos. Se me acabaron las lentejuelas.
Ya encontré la ludoteca de la nave y la llené de juegos de mesa de varios universos paralelos. ¿Quién me juega un Catán?
Para pronunciar este nombre chino, primero hay que aprender esta posición de Kung Fu. Yo les enseño.
Júntense en todos que yo saco la foto oficial.
Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo porque están perdidos en el éter.
Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso. Porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Y bienvenidos a programa número 508 de Perdidos en el Éter.
¡Wow!
O más bien también. Que no nos coordinamos, pero ese y yo vinimos vestidos de hombres lobo.
Sí, tal cual. Sí.
Hombres lobo, hombres lobos, hombres lobos. El viejo.
Sí.
Y tenemos nuestras camisas a cuadros como corresponde para un hombre lobo, ¿no?
Por supuesto.
¿Cómo estás, José?
Bien, aquí estamos. Todo tranquilo. Brindo. ¿Vos, Magnus?
Allá bien, brindando con un barley wine de buena birra.
Muy bien. Yo todavía no estoy tomando nada, pero en un rato voy a estar tomando una Hazy IPA de Goose Island.
Ah, ¿qué tal la cosa por Rosario?
Mejorando, de todo. Ahora se van a cosas mejorando, por suerte. Después, bueno, el tema del tiempo acá está del orto, porque hace tres días hacía frío como para meterse dentro de la cama y taparse todo, y ahora hace calor, tipo 30 grados, y es como así, no sé qué me depara el mañana en cuanto a qué me tengo que poner.
Quién sabe. Bueno, hoy tenemos un programa muy grande Bueno, no sé si es más grande que algún otro programa que nos puede quedar cada tanto, pero está, es un especial de Halloween.
Sí, esto tiene dos partes. Vamos a hacerlo y lo hicimos en dos partes. Pensamos capaz de hacer una cosa tipo más espectacular, pero bueno, no dieron los tiempos, no queríamos hacer algo tan largo, así que bueno, vamos a arrancar entonces con una. Tenemos nuestra reseña de Werewolf by Night, este especial que sacó Disney hace poco.
El Marvel Special Presentation.
Y como venimos haciendo, vamos a hablar también, no solo de la cosa MCU, sino del cómic. Vamos a reseñar un par de cómics de Werewolf by Night. ¿Qué costó, pero pudimos leerlos?
Old school,
nos fuimos así, dijimos, vamos a hacer lo viejo de lo viejo.
Yo confieso que nunca había leído una mierda de Werewolf by Night. Creo que tengo una aparición de Werewolf by Night en un cómic de Spider-Man, en un giant size que tengo, que es Spider-Man con invitados. Entonces, por ejemplo, está Werewolf by Night en una historia,
están los X-Men en esa época que no tenían cómics nuevos en la colección de X-Men, pero iban apareciendo de refugiados en otros.
Sí, este, sí, sí.
Y creo que leí solo eso y más nada, porque no es un rincón del universo Marvel que me cope. Y dije, vamos a leer, vamos a lo clásico. Vamos a lo clásico. Este, y bueno, y fuimos y costó un poquito porque hasta para la época son un poquito duros de leer, pero bueno, los vamos a comentar. Y después recibimos, como les comentamos la semana pasada, recibimos a los amigos de La Tortulia, a Seba y a Diego, porque Diego nos va a hablar de Erzsébet Báthory, la Condesa Sangrienta. Este personaje histórico que tiene un mito a su alrededor de que era una especie de vampiresa, de que se bañaba en sangre de virgen, no sé qué. Lo cierto es que parece que no era buena esta pieza, pero muchas cosas también son leyenda y otras son maniobras políticas que en la costumbre de La Tortulia vamos a estar charlando y llegando al fondo del asunto dentro de lo que se puede. Les recuerdo que ese lo grabamos, ese no está en esa parte, pues lo grabamos acá en casa con los muchachos de La Tortulia, aprovechando que están los dos ahora en Uruguay. Y que este año no pudo haber Isla Tortulia, Crossover Pirata. El año que viene vamos a tener que hacer, que es el último año de La Tortulia, además.
Sí, vamos a tener que hacer bastante cosas, sí.
No sé, capaz que lo hacemos cara a cara, te cruzás ese y...
Y sí, hacemos un crossover cara a cara.
Exacto, ¿qué es lo que te está faltando? Sí. ¿Los conoces en persona?
No, a Seba no.
Solo digo, es verdad.
Solo digo.
Una vuelta que estuviste por acá, nos juntamos con él. Pero está, falta hacer el crossover de cara a cara.
Sí.
Bueno, y eso es lo que tenemos hoy. También les recuerdo que nuestras redes sociales, en Perdidos Éter en Twitter y en Instagram, o Radio Éter en Facebook, pueden encontrar todas las noticias que vamos dando durante la semana, que acá las comentamos por arriba, por ahí tienen todos los detalles para charlar, y nos pueden dejar mensajes ahí, en iVoox, en YouTube, en donde ustedes gusten. Y en Twitter, por ejemplo, este me quedó la semana pasada para atrás, lamentablemente. Algo muy lindo, Fragmento nos dijo: hace años que me encuentro naufragando en la continuidad editorial de X-Men. Gracias a Perdidos Éter arranqué a leer la etapa de Hickman y tiene todo lo que adoramos los fanáticos de la era Claremont. Gracias. Muy lindo que nos digan esto.
La verdad que sí. Cuando nos dicen ese tipo de cosas me es un mimo el alma.
Además, como fanáticos de la era clásica Claremont, estamos de acuerdo que por lo menos la primera etapa de Krakoa tiene todo lo que quieren las guachas.
Sí.
Sigue estando entretenida. Yo creo que ahora se la han comido un poco los crossovers.
Sí, es verdad. Sobre todo, bueno, ahora AXE, Day of Judgment está como medio así. Y bueno, pero hay que ver qué nos depara el futuro en ese sentido. Porque ahora termina y bueno, después el próximo, con suerte, creo que el próximo evento mutante es el año que viene.
Sins of Sinister.
Sí, de acuerdo.
Pero ese por lo menos es más autocontenido.
Sí, verdad. Es más autocontenido.
Es más sobre lo que pasa en Krakoa, que, bueno, AXE es mucho más global.
Sí, bueno, AXE es el crossover anual de Marvel, sí, obviamente.
Y Axe of Swords era la forma de introducir el elemento de los Arakoa, no sé cómo fuera.
Araki es el
gentilicio. Araki es el gentilicio. Pero también mezclaba mucho a ¿cómo se llama?
A todo el
Saturnine y el Otherworld, no sé qué. No sé cómo se llama el carajo. Sins of Sinister tiene más pinta de ser algo más contenido y además redobla una tradición de X-Men que arrancó Age of Apocalypse y después siguió Age of X-Men darte estas versiones alternativas de los mutantes.
Uh-huh, tal cual.
Que siempre son entretenidas.
Sí, totalmente. Yo como fan del Age of Apocalypse, que la tengo casi entera.
No me entero a full,
así que sí, banco.
Sí, obvio. Bueno, entonces, como dijimos, vamos a hablar primero del especial de televisión, y después del cómic, y después, bueno, mira parte con la gente de La Tortulia. Vamos a escuchar el tema principal de Werewolves by Night, que es de Michael Giacchino, que es el director también del especial. Y Michael Giacchino compuso la música de todo.
Sí.
Porque compuso todas las Spider-Man de Sony y Marvel, del MCU, Jurassic World, Up, Ratatouille, Inside Out, Alias, Lost, Fringe, Rogue One, etcétera, etcétera. y él es el compositor de la fanfarria de intro de Marvel Studios.
Sí.
Incluso es el compositor de la fanfarria de intro de Marvel Special Presentation, que hoy la volvimos a ver en el trailer de especial de Guardians.
Sí, sí, totalmente.
Así que, pero bueno, tiene su faceta de director también, y bueno, pero en este caso arranca con la música, con su tema principal de Werewolf by Night.
Perdidos en el éter.
Ay, Dios, Cthulhu. Cthulhu la rompe, Dios, Cthulhu manda, viejo.
Cthulhu, Cthulhu.
Reseñas. Opiniones, críticas constructivas e incluso a veces comentarios groseros y fuera de lugar.
Orígenes secretos, porque no todos los personajes son creados iguales.
Bueno, Marvel innova en formatos y le toca al especial. En este caso, 52, sí, claro. Historia, un poquito más con los créditos, un intermedio entre la película y la serie, obviamente.
Tal cual, sí, sí.
Una TV movie, sí, también, sí, quiero decirlo, es un poquito más corta.
Sí.
Es un poquito más corta, califica como mediometraje. Y bueno, y parece que por lo menos el primero lo aprovecharon para experimentar con un nuevo tipo de personaje para el MCU y un nuevo rincón. Como hoy no tenemos sección de orígenes secretos, voy a contar un poco de dónde viene el personaje, ¿no? Dale. Que, bueno, Marvel, la predecesora de Marvel, Atlas Comics, en el 54, perdón, el 53, publicó un cómic llamado Werewolf by Night, un cómic de 5 páginas, donómelo, nada que ver con esto, en el título, del cómic nada más. Pero esto fue Marvel Tales 116. Pero después, bueno, vino el Comics Code Authority en el 54, que restringió un montón de cosas que se podían hacer. Entre ellas, utilizar hombres lobos.
Recordemos, para quien no se acuerda, el Comics Code Authority, entre otras cosas, porque pasó esto en los 50, ¿sí? los 50 pegaba mucho, entre los 40, después de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo los 50, pega mucho el cómic de terror, ahí surgen Easy Comics, surge Tales from the Crypt, surge un montón de cosas, y el Comics Code Authority, unas cosas que hice
ahí. Y mucho cómic de crimen también y eso.
Sí, y el Comics Code Authority dice, no, los monstruos hacen mal a la cabeza de los niños, entonces no son legales.
En realidad el Comics Code Authority, tenemos un programa que hicimos sobre eso hace unos cuantos años, bastante completo. Comics Code Authority en realidad es la respuesta de las editoriales de cómics a cierto clamor de algunos políticos o agitadores, y para que no les cagaran la vida, las editoriales armaron este organismo censor que establecía reglas de lo que podía hacer o no hacer. Por ejemplo, nadie podía hacer el crimen y salirse con la suya, no se podía mostrar gente consumiendo drogas, nadie que tuviera relación con las drogas podía ser una persona exitosa o feliz, y también las partes de los monstruos, no se podía mostrar determinados tipos de violencia, qué sé yo, entre otras cosas.
Sí, sí.
Pero fueron las editoriales que lo hicieron. Quizás diciendo, bueno, se nos viene algo peor. Capaz que hasta lo veo como un paralelo de la registración en Civil War, ¿no?
Es verdad.
Pero bueno, pueden ir a escuchar ese programa, buscarlo para ir a Letter Comics Code Authority. Pero en el 71 las reglas se relajaron un poco. Con el cambio de época, Marvel incluso en algún momento empezó a creo que es un poquito más adelante, pero por ejemplo en un cómic de Spider-Man que quisieron hacer sobre los peligros de la droga, usando a Harry Osborn, como adicto, creo que fue un par de años después igual, ¿no? Que publicaron ese cómic sin el sello en la tapa, porque en realidad no había ningún castigo real de no hacerlo. Después siguieron haciéndolo hasta los 2000, y ya había perdido bastante el sentido, y ahora ya no existe más. Pero en el 71 relajaron un poco las reglas y podían utilizar hombres lobos. Entonces, Roy Thomas, que era el editor en jefe de Marvel, en el bloque que viene vamos a hablar todo lo que hizo él, tiene esta idea, junto con su esposa, Jean Thomas, que también era guionista de algunos cómics, sobre todo de humor, Roy Thomas, entre otras cosas, era el primer sucesor de Stan Lee al mando de Marvel.
Claro.
Tanto es así, era el asistente de Stan y todo, tanto es así que la gente Tim Kirby, por lo general, se refiere a Roy como House Roy, porque es como el lamebotas de Stan Lee.
Claro, que era en Camista, mira que él era un personaje.
Sí, exacto. Stan Lee les da el título, les da la idea de Werewolf by Night, quizás recordando esa historia, que no sé si la escribió él incluso, la del 53.
Sí, es verdad, el 53 no sé.
Y el guión se le dio a Jerry Conway, que estaba escribiendo este título que se llamaba Marvel Spotlight, que era un título donde durante 3 o 4 números, supuestamente, aunque después en el 5 aparece Ghost Rider y ocupa unos cuantos números más, aparecen por lo menos varios personajes. En el 1 no me acuerdo ahora quién está, pero del 2 al 4 está Werewolf by Night, después del 5 como al 10 o 11 está Ghost Rider, después aparece Son of Satan, y ahí fueron haciendo un montón de personajes. El dibujante es Mike Plug, que por lo que dicen, onda, había llegado el día anterior con su carpeta de muestras a la editorial. Y con otra gente, creo que Stan Goldberg es el colorista, pero no está acreditado, y el rotulado de la primera historia es de John Constanza, firmando como John Costa, en realidad. ¿Qué era el personaje? El personaje se llama Jack Russell, y los lectores han dicho que, bueno, Jack Russell es un tipo de terrier.
Sí, es una raza de perro.
Sí. Conway dice que él no se acuerda de dónde sacó el nombre del personaje y nunca tuvo un perro. Entonces, dice que fue algo tipo de casualidad. Bueno, después de estos 3 números en Spotlight, el personaje recibe su propia serie en septiembre del 72, fue mayo del 71, mayo del 72, perdón, y tuvo como 35, 43 números tuvo la
serie. Es un montonazo.
Un montón para alguien que no es Avengers, Fantastic Four o Spider-Man.
En esa época, sí.
Totalmente. Exacto. No solo escribió él, escribieron otros guionistas y otros dibujantes, pero bueno, siguió adelante y después el personaje vamos a contar un poco cuando hagamos la reseña de los cómics, siguió saliendo en un montón de lados. En este caso, es el primer especial de Marvel Special Presentation. Giacchino, además de ser compositor, como dijimos, dirigió un corto llamado Monster Challenge y dirigió uno de los Star Trek Short Treks animados, el de Ephraim y Dot, el del tardígrado y el robot de servicio del Enterprise y de Discovery. Está muy lindo.
Sí, sí.
Él también trabajaba, compuso parte de la música mientras filmaban, mientras hacía la preproducción, y se lo mostraba a la gente del equipo de arte y demás para que vieran el tono que querían. La productora es Leanne Stonebreaker, que tiene nombre de arma de Thor.
Sí, es verdad.
Que fue productora de línea, o sea, una productora de unidad secundaria en Black Widow, en Ant-Man the Wasp, en Spider-Man Homecoming, en Guardians 2, en Cap Civil War, en Avengers, y se graduó a productora principal en Hawkeye, en la serie de Hawkeye. Tiene un guión de Heather Quinn, que trabajó en Hawkeye también, pero era parte del guionista del staff, no era una de las guionistas principales. Y el guión lo hace, perdón, eso fue la historia, el plot, y el guión lo hace ella con Peter Cameron, que trabajó en WandaVision, en Moon Knight y en Carnival Row, esta serie de Amazon. De steampunk con hadas y demás, que no está mal. Por el tema de la visual, te voy a contar un poco quién trabajó en la fotografía, edición y demás. La fotografía.
Aclaramos una cosa que capaz, si no lo vieron en el especial, está filmado de una forma que es como si es una película de terror clásica.
De la Hammer, de acá el 50.
En blanco y negro y todo, y tipo, es muy puro efectos prácticos, y usa por estilo, y está en un sentido muy, muy bien.
Sí, sí, sí. La fotografía es de Zoe White, que trabajó en Handmaid's Tale y Westworld, su primer proyecto de Marvel. La edición es de Jeffrey Ford, que sí es un veterano del MCU, porque editó todas las Avengers, todas las Captain America, Spider-Man No Way Home y Falcon and Winter Soldier, la tiene clarísima en Marvel.
Sí.
El diseño de producción es de Maya Shimoguchi, que trabajó en la peli de Watchmen, en The Batman, en Thor y en Hawkeye. Y el diseño de arte es de Lauren Rosenblum, de Thor, Ant-Man, World War Z y The Rookie. El protagonista es Gael García Bernal, conocido por todos por Diarios de Motocicleta, Amores Perros, Y Tu Mamá También, Coco, Mozart in the Jungle. Me hizo mucha gracia, estaba viendo su panel antes del estreno en la D23, que se sube al escenario y saluda en inglés, y después saluda en español para toda la banda latina. Y Laura Donnelly, que es la que hace de Elsa Blood, Lawson, dice, I can't do that. Bueno, justamente, él hace de Jack Russell, el Werewolf by Night. Y Laura Donnelly hace de Elsa Bloodstone, la cazadora de monstruos de la familia de cazadores de monstruos Bloodstone del universo Marvel. Que ella labura en The Nevers, esta serie steampunk de mutantes, no es gran cosa. En Outlander, en Britannia, en Merlin. Pues está Harriet Sampson Harris de Frasier y Esper Housewife, que hace de su madrastra de Verusa Bloodstone. Y el cast se redondea con varios cazadores. Ninguno de los cazadores son personajes del cómic.
No, son todos inventos acá.
Solo los Bloodstone, y el Werewolf by Night y el Man-Thing son del cómic. Sí. Kirk Thatcher es Showban, el cazador que tiene la barba frondosa, y a él lo reconocerán porque es el punk de Star Trek 4 que volvió a aparecer en Picard. El punk del ómnibus.
Ah, sí, qué grande.
Él es el narrador de Ephraim and Dot, fue productor de criaturas en Neutral Light and Magic, estuvo en produjo varias películas, era uno de los productores de Star Trek 4, por eso está ahí de extra, y es guionista y diseñador. Después Eugenie Bondurant, que ha hecho papeles menores en un montón de series, incluida TNG, es Azarel, esa cazadora un poco andrógina, que yo no estaba seguro si era varón o mujer o non-binary en su momento. El asiático que usa artes marciales es Leonardo Nam, que justamente hace las voces de uno de los punks australianos en el penúltimo episodio de Lower Decks.
Ah, genial.
Trabaja en Pacific Rim de Black, es uno de los protagonistas. Está en Westworld y está en Swamp Thing también, la serie de ese.
Sí.
Y se llama Liorn, ese personaje. Y Daniel J. Watts, de Marvelous Mrs. Maisel, es Barazo, el afrodescendiente o afroestadounidense, no sé qué es. Y por último, relevante, Man-Thing porque es un tipo dentro de un traje, es Katie Jones, que es Black Kersantan en Boba Fett.
Ah, qué groso.
El Wookiee. Además, el loco es un especialista en maquillaje prostético de efectos especiales. Está en The Walking Dead laburando. Laburó en Legion, en Preacher, en Lovecraft Country, en New Mutants. Así que la tiene que... Además, es un señor grandote, el hombre. Contanos un poquito de la sinopsis del especial ese, por favor.
Bueno, esto arranca la peli, está bueno, pero arranca una especie de texto que nos cuenta de que, bueno, bien, conocemos el MCU, pero tiene un lado todavía que no conocemos, que es todo este lado de las cosas que ocurren de noche, digamos. Things that bump in the night, como es en inglés.
Sí.
Y que es, bueno, toda esta cosa de monstruos y demás. Y nos introducen una especie de mansión en medio de un gran... Me sale estate, estancia, no es un buen término. Pero...
La propiedad, sí.
La propiedad hectárea, grandota, sí. Y una mansión peculiar donde nos enteramos que un famoso cazador de monstruos, Ulises Bloodstone, ya pasó a mejor vida, y lo sobrevive a priori su esposa, Verusa, que está, básicamente está, ¿cómo es? Bueno, a ver, Bloodstone era... Tiene todo un legado como cazador de monstruos, pero perdón que me estoy trabando, eso lo tengo anotado. Pero es como que su legado más importante es la Bloodstone, la piedra de sangre, que es lo que da el nombre a la familia, que es una piedra mágica que le da un montón de habilidades no demasiado aclaradas, pero básicamente...
Hasta donde yo sé, creo que tipo son como más fuertes y resistentes que un humano normal... Y tipo les ayuda a detectar monstruos y ese tipo de cosas, ¿no?
Algo así pareciera que pasa, además detectan, además como debilita monstruos y permite, al menos en el especial, permite hacer magia. En el cómic, básicamente los hace inmortales. Y bastante más durar. Según el Bloodstone, tiene como siglos dando vueltas. Si mal no recuerdo. Eso, pero no importa. A lo que vamos de la serie, Bloodstone, en la serie, perdón. Ya me mezclo porque estamos hablando de series, películas. Especial de TV. Acá en esta mini película, en este mediometraje, Bloodstone falleció y dejó este amuleto, pero no cualquiera lo puede heredar. Entonces se convocan a los mejores cazadores de monstruos ever. Y bueno, el que gane y hace una especie de tour de concurso, no es la palabra, pero de contienda, digamos.
Certamen,
digamos, y el que gane se queda con la piedra. Entre estos cazadores tenemos cuatro ciudadanos, básicamente.
Son tan ciudadanos que no existen en los cómics.
Claro, son ciudadanos que ni siquiera están en la página de Wikipedia del cast, tipo, están en un párrafo que tipo estos cuatro, José, Pepe, Luis y Pancho. Y bueno, y entre estos tenemos a Elsa Bloodstone, que es la hija de Ulises Bloodstone, que está hace mucho no se oía con la familia, y de hecho
está peleada
con su madrastra, que de hecho no quería ni siquiera que aparezca, y nuestro amigo Jack Russell, interpretado por Gregor García Bernal, que es un tipo que este no tiene pinta de cazador de monstruos, un tipo chiquito, ¿sí? Blanca, no anda sin armas por la vida, esas cosas raras. Y el punto es, hay un monstruo suelto en una especie de laberinto que es como parte de los campos de los Bloodstones, y hay que cazar al monstruo, y el monstruo tiene encima pegada la piedra. La piedra lo debilita, entonces hace que sea más fácil de lidiar con él. El que lo mate, se quede con la piedra, gana, listo. ¿Qué pasa? En medio de la persecución nos enteramos que en realidad el monstruo es The Man-Thing, este bicho de Marvel, muy parecido a Something, pero no es... Pero bueno, da para otra historia de que no es copia porque
son desarrollo paralelo.
O sea, en esa época toda esa gente comía en la misma mesa, básicamente, ¿sí?
No, y literal creo que en el caso los creadores de esos cómics vivían juntos, incluso. Sí, no me acuerdo si ese es el cuento, pero hay un cuento por el estilo. Pero bueno, en esa época pasó esto, 10 años antes pasaron los X-Men y la Patrulla Condenada, el mismo mes.
Así que bueno, y nos enteramos que el monstruo, el Man-Thing, que es este bicho enorme hecho de planta, es amigo de Jack, y Jack está acá para liberarlo. Jack, que además cuando charla con los cazadores de monstruos, parece que tiene un prontuario importante, parece que todos dicen que es un cazador así riguroso, parece que es medio verso. Jack se hace medio amigo con Elsa, que Elsa tampoco quiere mucho, no le importa mucho que se muera el monstruo, no quiere recuperar la piedra para ella porque es su herencia, y además... Para
cargarle la vida a la madrastra.
Exactamente, que es una vieja forra. Cosas vienen, entre Ted, entre el monstruo que acá le llaman Ted, Jack y Elsa se cargan a todos los otros cuatro cazamonstruos, pero bueno, eventualmente los agarra cuando logran liberar a Ted, pero los agarra cuando Jack quiere agarrar la piedra, le reacciona y entonces lo delata como monstruo. Acto seguido, la Medusa, que es la madrastra de Elsa, los mete a él y a Elsa en una jaula. Y usa la Bloodstone para triggerear la transformación de Ted en hombre lobo, con la idea de que él se coma a Elsa, básicamente.
Y soluciona dos pájaros un día.
Así que sale mal porque Jack sale, el hombre lobo se escapa de la jaula, mata a los guardias, Elsa se escapa también, y después cuando por suerte Jack, digamos, reconoce a Elsa y se va, y después cuando la madrastra está por matar, aparece Man-Thing, la quema, la agarra y la prende fuego porque
todo aquel que conoce el miedo arde ante el toque de Man-Thing.
Exactamente. Y el film termina en un final feliz. Elsa se queda con la piedra y Jack al día siguiente está con tomando un café con su amigo Ted.
Escuchando Somewhere Over the Rainbow.
Sí.
Bueno, esta peli, empezamos por lo bueno, ¿no? Que realmente te aviso que hay poco malo.
Sí, la verdad, a mí me encantó. A mí me pareció.
A mí me gustó mucho, está muy bien hecho. Está muy bien hecho.
Es súper entretenida. El hecho de que está filmada con ese filtro de peli vieja en blanco y negro, le funciona muy bien, y que todos sean efectos prácticos, funciona muy bien.
Yo me sorprendí. Yo dije, bueno, no los monstruos, pero el decorado, yo apostaba que era el Volume, este coso 360 con pantallas que usan y después mejoran con CGI. Yo apostaba que porque para un especial solo de una hora, que no sabes si vas a hacer otro, vas a construir todo un set. No, es todo de verdad. Man-Thing es un traje con un cigarro adentro, aumentado luego, sobre todo facialmente, con CGI. El werewolf es un stuntman en un traje peludo.
Es tremendo, sí.
Todo el laberinto está construido de verdad.
De hecho, el werewolf recuerda mucho al werewolf, al hombre lobo de las películas de Lon Chaney, de la Daniel Pedro.
Por supuesto, todo esto es un homenaje a las películas de Hammer. Yo creo que teorizo que quizás. ¿Eh?
Creo que el Lon Chaney es pre-Hammer.
Pre-Hammer puede ser, sí, puede ser. Pero además las cosas de Hammer, en el estilo general. Yo teorizo que quizás la resolución y el detalle de los sets no es tan grande como fuera si es algo que no ibas a hacer con este filtro. Porque claro, no solo está filmada en blanco y negro, o retocada en blanco y negro, probablemente. Uh-huh. Probablemente está filmada en color y luego retocada.
Sí, seguramente.
Sino que también tiene un filtro de grano de cinta de filme, a pesar de que 100% seguro está filmado en digital esto, pero le hicieron todo un tratamiento de grano de película vieja, entonces ahí disimula ciertas cosas, pero están hermosos todo. Man-Thing es exactamente como tiene que ser, es probablemente junto con con Werewolf by Night, Man-Wolf es otro, es probablemente las dos cosas más fieles al cómic que ha habido en el MCU hasta ahora. Un MCU que tiene un gran track record de ser fiel al cómic.
Sí, o sea, siempre lo decimos acá. No es que. No, el MCU no puede ser fiel al cómic a tipo de rajatabla porque no funcionan las mismas cosas que cuando tenés 60 años de publicación, no funcionan las mismas cosas que cuando estás introduciendo algo de cero. Ni hablar de cuestiones de pantalla, tiempos, etc. Pero acá está. Es un calco de muchas cuestiones.
Sí, totalmente. Después, en cuanto a lo que es la temática, es exactamente la temática de los cómics de Werewolf by Night y de este tipo de cómics de Marvel que existen desde antes de que Marvel fuera Marvel. ¿Quién es el verdadero monstruo?
Claro, sí.
¿Es el monstruo o el que dice que el monstruo es malo? Eso es una temática súper clásica de Marvel desde Atlas, de Timely.
Sí.
También es una temática clásica de los cómics de terror de Creepy, Eerie y otra, ¿no?
Sí, totalmente.
Es una excelente apuesta a hacer algo, lo venimos diciendo hace rato, de hacer algo distinto a todo lo demás del MCU, de vuelta para que la gente no repita todo el MCU es igual. Uh-huh. Ya es obvio hace rato que no, el que dice eso es porque no presta atención.
Exacto.
Y esto es un martillazo en la jeta, porque no tiene nada que ver con nada de lo que se viene haciendo hasta ahora, en lo visual, en lo temático. Es una excelente apuesta a un formato nuevo que hace exactamente lo que hace Showcase en el cómic, presentar material nuevo. Nada te dice que el día de mañana puedan hacer una serie de esto, y es una buena forma de introducir este rincón, como venimos diciendo hace rato, que puede ser casi independiente del universo. Vos podés hacer, según estén disponibles Laura Donnelly o Gael García Bernal, podés hacer un año un especial de Elsa Bloodstone contra los vampiros o los zombies, al año siguiente uno de Werewolf by Night, si se te canta, si es uno de Werewolf by Night origen con un actor más joven, Cholo Maridueña está disponible.
Sí.
Entonces, le encontrás de la misma manera que las series permiten hacer cosas que las pelis no, esto permite hacer cosas que no. Estoy seguro que el costo de producción debe ser mucho más bajo que el de una serie.
Sí, totalmente, sí, no tiene sentido. O sea, estamos hablando de 50 minutos, ponle una hora de película.
En dos sets.
En dos sets, de crédito a crédito, básicamente, de inicio a fin. Y no tiene nada que ver con una serie de 6 horas.
Lo filmaron en 12 días esto.
Qué grandes. No, esto está. Esto
y es seguro genial. Que lo filmaron todo en Los Ángeles. Sí, lo filmaron en estudio, tranqui, armando el coso. De vuelta, los ángulos de cámara y el tipo de fotografía y de edición te permiten que, por más que construyas los sets, puedas hacer cosas en una escala mucho menor. No son los templos kirbiescos de Eternals que hicieron en no sé dónde mierda.
Claro, no, eso ya no hace falta tanto laburo.
Es más, un especial de Elsa Bloodstone contra los vampiros lo haces en una ciudad cualquiera, en un set cualquiera de calles, en una casa vieja. Podés hacer un montón de cosas con esto. Eso está bárbaro. ¿Tiene poca profundidad? Sí. ¿Pero quién dijo que esto tiene que tener profundidad?
Pero tiene una profundidad, ¿sabes? Es una película barata. Es una película barata de terror, básicamente. En el sentido de cómo está producida y cómo está armada. Es una aventura entre dos personajes. Tiene digamos, en los tres actos, inicio, nudo, desenlace. ¿Qué más?
Sí. Además, divertida. Aprovecha perfecto la duración.
Sí, totalmente.
Es una peli, es un capítulo suelto de una serie episódica,
sí,
no seriada, o una peli sin el fluff de exposición.
Claro, porque no te hace falta saber más de los personajes de lo que te dicen para que te enganches con lo que pasa. O sea,
el protagonista es un hombre lobo, genial, ya lo sabemos. Listo. La otra es la hija del cazador, perfecto.
Total.
Con las dos líneas que dicen. Y con las caras que pone Laura Donnelly, ¿sabés que Ulises Bloodstone era una mierda de padre?
Sí.
Y cuando le pega el narigueteo en la jaula para recordarla cuando se transforme, por la cara que pone, ¿sabés que hubo una vez que esto no funcionó y mató a alguien que quería?
Sí. Y está bueno que transmite el Gael García Bernal, transmite muy bien esa cosa de el atormentado de bueno, es su maldición, que él dice, tipo, ya tengo un sistema, no importa, qué sé yo. Dice, sí, no te preocupes, tipo, yo solamente me pasan los días de luna llena, falta para luna llena, qué sé yo.
Y como pero que no ya contaba todo, con el amuleto.
Con el amuleto, y está muy bien con eso. Sí.
Está muy bien la acción.
Sí. Es
muy adoro bien. Cómo pelea el lobo. Sí. Las tomas. Los 2 minutos que dura en despachar a todos los guardias, bastante gore, ¿eh? Yo no esperaba este gore.
Sí, lindo gore.
Es muy Hammer, al mismo tiempo es muy Buffy también.
Sí.
Porque bebe, a ver, los hombres lobo de Buffy bebían de esas cosas también.
Sí.
¿No? De vuelta, las actuaciones son muy acotadas, tienen poco material con el que trabajar en el tiempo, en el corto, pero funciona. Los intercambios entre ellos no pierde el humor y el la chispa de Marvel, el MCU, pero la usa bien. El intercambio que tiene en la cripta es muy bueno. Y me gusta mucho también que nada de Jack Russell cambia con que sea latino o parte latino. Es buenísimo que Gael García Bernal hable con su acento mexicano y en una parte hasta habla en español cuando se despierta y vio que la cagó.
Sí.
Y no es necesario que sea macho, moco, loco, de Access, luchador o alguna mierda por el estilo.
No, está perfecto porque, digamos, es latino porque es García Bernal, pero efectos prácticos no, y no tenga, y también no te hace falta que sea un estereotipo latino.
No.
Es un tipo que es un hombre lobo y es latino, listo, no importa.
Porque está bueno que haya héroes que tengan que ver con la cultura, por ejemplo, Black Panther con la cultura africana, o Luke Cage con la cultura afroestadounidense, sí. Shang-Chi con la cultura asiática. Está bueno que haya también personajes latinoamericanos como va a estar Blue Beetle, que dicen que las primeras exhibiciones de pruebas son geniales y que el 30% de la película es en español con subtítulos en inglés.
Buenísimo.
Espero que Cholo no teclee mucho ahí.
Imagino que
practica un poquito.
Practica un poquito, sí.
Pero veamos a Namor en Wakanda Forever. Está genial todo eso. Pero sí. Tampoco todos los latinos tienen que estar definidos por ser latinos. De la misma manera que no todos los héroes estadounidenses son Captain America.
Exacto.
O sea, Spider-Man es Spider-Man. She-Hulk es She-Hulk. Daredevil es Daredevil. No todos son una bandera con patas.
Exactamente. Sí, sí, sí.
No sé si tenés algo más que comentar de lo que te gustó antes de que hablemos de un par de detalles.
Déjame pensar, pero no sé. O sea, es como. De pe a pa me encantó. Se disfruta mucho.
No, yo lo volví a ver ayer para la reseña. Y es súper disfrutable.
Sí, la verdad que se disfruta mucho. Está todo. Es como que. Un detalle así muy boludo, pero me encanta que. Laura Donnelly lo hace. También de look se parece un poco a Kristen Ritter.
Entonces, se parece, esa, sí, y también la onda del personaje.
Y podría con todo. Y medio que Elsa Blossom es la Oshi, la original, en el sentido de.
No me acuerdo, porque Ulises Blossom es un personaje viejo.
Sí,
Elsa por lo menos de la misma época que World by Night. Sí. Elsa fue inventada por Warren Ellis para esta serie en joda que tenía.
Dios mío.
Next Wave Agents of Hate.
Sí, gran serie. Pero creo que eso es previo a Alias, me parece.
Está bien, sí. Igual es un estereotipo de personaje.
Sí, igual. O mejor dicho, perdón. No leí Alias, así que no puedo opinar sobre Alias en particular. Pero habiendo visto Jessica Jones, digo. Elsa Bloodstone es ligeramente. O es contemporáneo o es previo a esa idea de Jessica Jones.
Bloodstone es del 75, Ulises Bloodstone. De su propia especial, de su propia miniserie. Marvel Presents Bloodstone. Tiene unos años menos que este. Unos años más.
Bueno,
sí, pero está, es un personaje bien. Viejo. Es un personaje viejo. Y acá de vuelta estamos. ¿Quién dijo que íbamos a ver a los Bloodstones?
En el MCU. Bueno, había gente ya estaba diciendo, tipo, ya tenemos a Monica Rambeau, ya tenemos a Elsa Bloodstone. Nos faltan un par más y hacemos un X-Men.
Sí, no, pero a ver, pero para Doctor Strange 3 te aparece Doctor Druid. Canto de Living Mummy, Gorgila puede aparecer aquí al lado. Ya se todo.
Y en algún momento va a aparecer Aaron Stack.
Aaron Stack, Machine Man.
Gran personaje olvidado.
Sí. Bueno, y The Captain, his name is The Captain. Lo malo es muy poco. Y casi no le puedo decir malo. Una es que, como vos ya sabés que Gael García Bernal es el hombre lobo.
No
tenés mucha sorpresa ahí. Pero bueno, es lo necesario. Primero porque es el protagonista, no se puede ocultar nada de esto. Pero también sabés que está ahí para hacerle algo a los demás cazadores. Pero no sé si le puedo decir malo a esto. No sé, en comentarios.
No es malo.
Lo único que en la segunda visionada me sacó un poco del partido, que es cuando están en la jaula y Jack se empieza a transformar por influencia de la Bloodstone, Elsa tiene miedo. Yo entiendo que está encerrada en una jaula y no tiene armas. Pero es esa fucking Bloodstone.
Sí.
Pero no puedo decir más nada.
No, la verdad que no. Capaz lo único que yo hubiese pedido es, honestamente, dos cosas. Es más hombre lobo y un poquito más de gore. Sí, es como que se siente que está bien. Entiendo que es un intento más, es un poco más ATP esto. O tirando ATP. Pero bueno, nada más, son dos giladas y no siquiera es una queja, es...
No.
Si me dan un poco más de eso, yo contento.
Está genial que Marvel ponga gente que no tiene tanta experiencia, que aquí no tiene un corto y un corto animado arriba, obviamente demostró que es súper capaz para esto. La productora recién se había graduado productora general con Hawkeye, obviamente hizo su laburo bien. El guión Peter Cameron venía de un par de series pesadas, pero Heather Quinn era solo guionista del staff en Hawkeye y acá se gradúa a guionista principal. Entonces, está bueno eso que venimos notando en pila de producciones de Marvel, que hacen esto con gente, que dan oportunidades nuevas para la gente. Y yo espero realmente volver a ver más cosas de Giacchino.
Sí, pero ahora labura muy bien.
Otro especial de World by Night o de Elsa Bloodstone estaría genial. Tiene todo para hacerlo. Yo le doy un 9 a esto.
Yo también.
No me vuela la cabeza porque no es mi parte favorita del MCU. Pero está súper bien hecho. Es súper disfrutable para cualquier fan del monstruo. Sí. Aunque no te mire MCU. Para ver en Halloween con cualquier amigo o familia. Realmente súper recomendable.
By the way, porque hice producción en vivo, chequé. El sabroso en realidad es creada por Dan Arnett y Andy Lanning. El dúo de. Para quienes conocen, el dúo de creadores de lo que son las Guardians of the Galaxy que conocemos hoy en día por la MCU. Y por una miniserie propia que era básicamente que se llamaba The Bloodstone. Y bueno, sí. Salió en 2001, un mes después que el primer número de Alias.
Ok. No, y los personajes del cómic no se parecen en nada igual.
No, acá.
Acá quedó porque justo Laura Donnelly tiene un look parecido a...
Sí, a ver, es básicamente... Sí, obviamente, el cómic no se parece en absolutamente nada.
No, es pelirroja aparte del cómic. Acá no sabemos si es pelirroja en realidad.
No, nunca le vemos a color.
Porque el único color es la gema.
Sí. Cuando al final de la película aparece el color, creo que ya no aparece.
Ah, cuando están Ted y Jack.
Sí.
La verdad que está todo genial y está de más ese monstruo, todo. Véanlo, si no la vieron, no les quememos nada por haberles hecho el resumen con spoiler. No, porque es algo que se disfruta en otro sentido. Así que vayan y denle a esto. Ese, elegiste un poquito de música y había una que se caía de cajón, ¿no?
Y sí, porque dije Hombre Lobo. Hombre Lobo, Blizzard of Oz, porque tenés la voz y falsa Hombre Lobo en la tapa, y por supuesto Bark at the Moon, el temazo de Oz, que no habla exactamente de Hombre Lobo, pero habla de...
Pero bueno, está bien, Ladrón de la Luna.
Menos, sí, más o menos. Sí. Blizzard of Oz lo tiene a Oz y disfrazado Hombre Lobo.
Y es un discurso, además.
Sí.
Vamos con eso y la reseña de los cómics de World by Night.
Yeah! perdidos en el éter.
Un espíritu y un monstruo, algo.
Hora de hablar de cómics, cómics clásicos. Ahora clásicos de viejos.
Clásicos de viejos, sí.
Sí, porque clásico de clásico no es esto en realidad.
No.
Werewolf by Night es un personaje de la J, ¿no?
Claro, dijimos, a ver, lo justo estábamos otro día hablando. Es, digamos, mitad de abecedario para abajo.
Sí, más N capaz que otra
claro,
cosa.
O sea, porque es un personaje que, si bien tiene, es longevo y tiene una larga data de apariciones en MCU, he hecho una serie propia de 43 números.
Y un par de series más especiales, y es parte de los 5 personajes principales del Rincón Midnight Suns.
Sí, básicamente.
Y bueno, que también es como la tercera divisional metropolitana de Neuquén, ¿no? Pero bueno.
Sí, pero bueno, no es un clásico como personaje.
No, no. Pero bueno, como les decíamos, Werewolf by Night aparece por primera vez en el 72, en mayo del 72, en Marvel Spotlight número 2. Tiene 3 historias, 3 cómics. En el primero hay una historia de relleno de Venus, este personaje que después apareció en este cómic, que no me acuerdo quién escribía, de todos personajes de los 40 de Marvel revividos. Y los después, el 3 y el 4, son enteramente dedicados a él. Y son 2 unitarias con algún nexo de la historia que le ha pasado al personaje. Y la tercera historia sí es un two-parter que se continúa en el primer número de Werewolf by Night. ¿Te enganchaste con esto? Bueno, seguir en la colección. Bien, Roy Thomas. Roy Thomas. Decíamos que Roy Thomas no solo es el sucesor de Stan Lee como el primer editor de Marvel luego de él, entre el jefe, sino que Roy Thomas escribió X-Men, Conan, Avengers, All-Star Quadro, lo que le pidas. Co-creó a, agarrate, Wolverine, Vision, Carol Danvers, Luke Cage, Iron Fist, Ultron, Morbius, Ghost Rider, etcétera, 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 etcétera. Wow. Todo tira arriba. Y además es un historiador del cómic, el loco, era un experto en el cómic antes de ser profesional, porque es de la camada de fancineros que se une a Marvel a fines de los 60. Si mal no recuerdo, él es el que mete en el cómic a Denny O'Neill. También cuando Denny O'Neill estaba trabajando de periodista. Jean Thomas, como dijimos, su esposa, su primera esposa, era guionista de historias de humor en la revista Spidey Adventures, en la Crazy Magazine, pero también es que era la versión de Marvel de Mad. Y escribió algunas historias medio de terror en Night Nurse. Ese personaje que después aparece en los cómics superhéroes como la que cura a los superhéroes, hechos mierda.
Sí, sí, está cual.
El guión, como dijimos, está en manos de Jerry Conway, que es otro grosso.
Grosso,
Jerry,
escrito
de Jerry todo. Conway, pero co-creó al Punisher,
sí.
A Ben Reilly, a Carol Danvers. Escribió la muerte de Gwen Stacy.
No, claro, ¿verdad? Cierto. Sí, sí, sí.
En DC co-creó a Firestorm y a Power Girl, a Jason Todd.
No.
Escribió la JLA, escribió el primer crossover moderno de DC y Marvel, Superman vs. Spider-Man. Lo que quiera hacer ambas editoriales en DC Marvel lo escribió él. Pedí uno y lo escribió él. Escribió pila de cosas afuera, pero también escribió televisión para G.I. Joe, para Transformers, para My Little Pony, para los Dinoplatívoros, para Batman The Animated Series y para Live Action, Perry Mason, Jake and the Fat Man, Hércules, Law and Order, Matlock, el padre Dowling, que lo vamos a mencionar con los amigos de la tertulia después. Uh-huh. Y junto a Roy Thomas escribió la historia, que luego fue adaptada a guión, para Conan the Destroyer, la peli con la segunda peli con Arnold.
Claro, pero Roy Thomas escribió mucho Conan en Marvel.
Sí, sí, señor, sí, señor.
Y de hecho la peli de Conan, la original, de hecho, eso es un dato poco conocido. La peli de Conan con Arnold Schwarzenegger surge en parte gracias a Marvel.
Por el éxito de cómic de Marvel, de Roy Thomas.
Sí.
Y Barry Windsor-Smith.
Sí, exactamente.
Mike Plug, el dibujante, dibujó luego de esto. Esto fue su primer trabajo en Marvel. Luego dibujó Conan, Doctor Strange, para la revista Eerie, Man-Thing, The Spirit, porque él empezó trabajando en el estudio de Eisner. Después dibujó Spirit ya de mayor en DC. Hizo tapas de la edición estadounidense de Long Wolf and Cub, el manga. Sí, sí, sí. Y acá en Spotlight, inmediatamente después de Werewolf by Night, va y te co-crea Ghost Rider.
Sí, que es re loco porque yo no sabía que Ghost Rider era tan viejo en realidad.
Sí.
O sea, tiene sentido, pero era como, bueno, qué loco, bueno, justo, es, o sea, cuando encontrás esos cómics ahí, es decir, tipo, bueno, ok, está acá, está World by Night, que bueno, está, es un personaje, la verdad. Pero realmente, un número después aparece Ghost Rider en su primera aparición y es un personaje que ha tenido varias apariciones en cine y todo, o sea, que
es... Quizás Ghost Rider es de la C.
Sí.
Bueno, las tintas son de Frank Chiaramonte, bajo el nombre de Frank Monte, que era un cubano emigrado en su adolescencia a Estados Unidos, y él trabajó en Man-Thing, en Planet of the Apes, en Iron Fist, en Action Comics, Flash, Detective Comics, Legion of Super Heroes, Superboy, en todo trabajo, loco. Los colores no están acreditados, pero no, según la gran Comic Database, son de Stan Goldberg. El señor laburaba en Marvel desde que era Atlas y luego Timely.
Wow.
Se convirtió en el colorista jefe de Timely, el director del departamento de color. Fue el colorista original de Spider-Man, de Fantastic Four y de los Hulk. O sea, fue el que setió el esquema de colores de Spider-Man y de los Fantastic Four.
Nah, es tipo, a ver, ¿cómo ponerlo en palabras? Es como decir, esa chapa no te la saca nadie.
No.
O sea, la verdad es que, bueno, en esa época no iba acreditado y estamos hablando de la industria del cómic, hemos hablado muchas veces de cómo la industria del cómic es, y especialmente en esa época, una picadora de carne, pero es como, es la chapa de decir, está, yo establecí el esquema de colores de Hulk y Spider-Man.
Sí. Ya está. No solo eso, sino que después de trabajar en Marvel, se convirtió en los 90 en dibujante de Archie, del título principal y de la línea general de Archie, más o menos desde el 96 hasta el 2010. Miles de páginas dibujó este Cristiano.
Wow, y encima Archie, que acá en la Plata, capaz que Archie no es...
No creas, no sé, pero...
Pero digamos, no es el...
No es lo que es Estados Unidos, claro no.
Claro, porque eso, quiero decir, Archie acá lo conocemos porque nos viene gringo la gana, bueno, hay gente que lo conoce, pero es de Jordi, pero venga. Pero Archie en Estados Unidos es un fenómeno tremendo, es un personaje que tiene décadas y décadas de historia, y escribir dibujar a Archie, tipo, la buena Archie.
Por 40 años.
No, es una tremenda.
Una demencia. El rotulado del primer número es de un salado del rotulado, que es John Costanza, no Constanza, Costanza, acá está acreditado como John Costa, se ve que estaba en la práctica de cortar los nombres. Costanza, como para que te das una idea, te rotuló Fantastic Four, Amazing Spider-Man, Green Lantern, Green Arrow de O'Neill y Adams, New Gods, Mr. Miracle de Jack Kirby,
wow,
Conan de Roy Thomas y Barry Windsor-Smith, La Legión de Paul Levitz y Keith Giffen, Crisis,
no,
de Mark Wolfman y George Pérez, Ronin de Frank Miller,
a la mierda,
Wonder Woman de George Pérez, Todo el Something del Amor,
wow,
Dark Knight Returns, y antes de ser rotulista había dibujado G.I. Combat y House of Mystery en DC, y luego en los 90 dibujó Animaniacs, Looney Tunes, Mickey Mouse y Los Simpsons, otras cosas.
Wow.
Sí, y el último integrante del equipo creativo, bueno, las tapas son, no se sabe bien si son de Neil Adams o John Romita, la primera, luego sí las hace Plug.
Uh-huh.
Y bueno, el primer número, dije, lo rotuló Constanza, el 2 de Spotlight, Showcase de ese. Pero los siguientes dos números y el primero de la serie regular lo rotula Sam Rosen. Acá tenés otro salado, porque Sam Rosen junto con Artie Simek rotularon y diseñaron los logos para todos los cómics prácticamente de Marvel de la década del 60. El de los X-Men, el de Spider-Man, el Fantastic Four, los Avengers, etcétera, etcétera. Todos esos logos son de ellos. O de uno de ellos.
Wow.
Entre ellos dos y Joe Rosen, el hermano de Sam, rotularon prácticamente todo lo que sacaba Marvel en los 60. Amazing Spider-Man, Avengers, Fantastic Four, Captain America, Conan, Daredevil, Guardians of the Galaxy original, después en los 80, ¿no? Thor, Hulk, Iron Man, Secret Wars, X-Men, luego rotuló Batman, Archie, Star Wars, Dark Horse, lo que quieras. Y otra chapa. El tipo que hizo, junto con otro, casi todo el logo de Marvel. Finales.
Impresionante.
Sí. Bueno, decíamos que esto está en esas dos colecciones. También hay un recopilatorio que se llama Werewolf by Night, The Complete Collection. No estoy seguro hasta dónde llega en la serie regular, pero es enorme el recopilatorio. que es del 2017, pero también han sido publicadas anteriormente, por ejemplo, en aquella línea de cómics en blanco y negro en papel de guía telefónica, los Essential.
Los Essential, claro, sí.
Que era una forma barata de leer cosas viejísimas en una época que no conseguías escaneados y otras cosas, y que tampoco era tan común el cómic en la librería, en el recopilado. Yo leí parte en los originales y parte en el recopilatorio, porque por suerte los colores del recopilatorio no están rehechos, pero al estar impresos en mejor calidad, brillan mucho para mi gusto. O sea, están coloreados de una manera en la que no pensaban que iban a ser publicados. El papel viejo y el método de impresión los apagaba un cacho. Entonces creo que funciona mejor el color en la edición original. Bueno, ¿qué te gustó de estos cómics, ese?
A ver, es un... Me gusta que... A ver, ¿por dónde empiezo? Es un cómic que tiene un espíritu muy distinto a lo que uno espera... porque es un cómic, no es un cómic de superhéroes. Partamos a base, no es un cómic de superhéroes.
No, claro que no.
Entonces tiene una dinámica distinta a veces que el cómic de superhéroes. Es un cómic que se nutre mucho de tanto del cine como para mí, a mi entender, por ciertas cosas, de la ficción en general de terror. Y bueno, obviamente el look de, estamos hablando que el look del Hombre Lobo está inspirado en el Lon Chaney, en la película Hombre Lobo del 20 y pico, creo que es.
Que más el hombre mono.
Sí, es una cosa medio extraña. Es interesante. Hablamos que a vos y a Mael se le hacían muy cuesta arriba. Yo, la verdad, que los leí un saque. Me pareció súper entretenido. Ahora, algunas cosas son medio chabolas porque está bien. Tenés esta cosa muy de
la. Sí, Mael iba a estar, pero tuvo una complicación últimamente y no pudo, así que. Lástima, pero bueno, también lo estaba leyendo.
Que tiene esta cosa de los recuadros, el cuadrito que hoy en día se usa mucho para el pensamiento del personaje, que es una
de narración interna.
Claro, que es una narración de narrador omnisciente medio. Más o menos, sí, ya, una ya mezcla. Una
no,
mezcla
de... no es narrador omnisciente, es primera persona de Jack.
Es primera persona de Jack, es verdad. Pero tiene esta cosa de describir cosas que están pasando en la viñeta, que decís, ¿por qué me estás describiendo esto? Que está bien, es la tendencia de la época. Cada época
no, pero es la tendencia de la época, pero es peor acá.
Está bien, pero igual, o sea, no leí muchas cosas de esta época, voy a ser sincero, pero bueno, está bien, lo puedo perdonar porque era como la tendencia en esa época de describir un poco todo, incluso lo que habías, o sea, darle detalles que no podés darle, no sé si se podía o no se hacía, digamos, vaya a saber. Dar detalles de profundidad de narrar lo que está pasando en la escena, que es una cosa muy de la ficción de prosa, en realidad.
Sí, yo creo que igual. Yo entiendo por dónde va la idea y no me parece mal cuando pensás en novelas de terror clásico como Dr. Jekyll y Mr. Hyde, por ejemplo. Pero creo que por momentos Conway debería haber confiado en el dibujante.
Sí, yo no sé hasta qué punto es una cuestión particular de este cómic o es la tendencia de la época. Lo dejo pasar porque justamente digo, como digo, es sospecho que era la tendencia de la época.
Pensarlo así, ese. Hace no mucho tiempo leímos cómics de la década del 60, de hace 10 años antes que esto, de Doom Patrol. Sí, son lentos y distintos a los de ahora. ¿Pero vos recordás que fueran tan densos de texto? Yo no.
No, es verdad. Eso sí, es verdad. Tiene mucho texto este cómic, no solo en la narración, sino también en diálogos y los globitos de pensamiento y todo eso. Está bastante denso de eso. Pero bueno, creo que es esta cuestión de traducir no del todo bien ficción de terror que viene desde la prosa al cómic por gente que capaz que está más experimentada con otro tipo de cómic.
Pero bueno, ¿te gusta cómo trata de traducir esa ficción?
Está bueno, yo lo entiendo. No, me hincha las bolas también un poco cuando se ponen dentro de texto, pero lo puedo soslayar. Y está bueno, lo siento como, bueno, es interesante cómo traduce la narración de terror a un cómic de manera bastante bien, o sea, y está bueno, la trama es bastante sencilla, es Jack Russell es un adolescente, básicamente, porque cumple 18 años en el primer cómic.
El adolescente con las mejores patillas de todo California.
Y además, por supuesto, es básicamente un Adonis el chabón.
Tiene 18 años de aportes a la jubilación ya.
Y además tiene medio carasis. Sí, 18 años me parece que sí, en cada pata, guacho.
Sí, es verdad, no hablamos del plot, contar un poquito.
El plot, a ver, esto es un cómic de los 70, algo, en realidad el plot es autoconclusivo en cada número, salvo el único caso es el número, o sea, la tercera historia, que es en el Marvel Presents, en Marvel Comics Presents, número 4, perdón, queda en Cliffhanger y termina en World by Night número 1. Pero en general son todos autoconclusivos. Y ese es el origen de World by Night y las cosas que se va cortando. Acá es una especie
sí,
de...
Sí, perdón. En ese sentido, es una buena mezcla entre autoconclusivo y arco argumental continuado, ¿eh?
Sí. Y, claro, porque va explorando. O sea, acá Jack Russell es un pibe que vive con la madre, la hermana y el padrastro. Y bueno, y un día se convierte en un lobo, básicamente, y no sabe qué hacer.
El padrastro es malo, como corresponde.
Sí, por supuesto. Eso es el clásico padrastro que no te lo dicen de esa manera, pero es bastante claro que se casó con la madre por la guita.
Y todo
eso. Y bueno, el pibe se convierte un día en el lobo y medio no sabe qué mierda pasa. Es que básicamente es eso, es como, bueno, uy, que me convierto en un melón. Primero es tipo, tiene unos sueños, y uy, no, en realidad
no son sueños.
Ah, después es tipo, ay, no era un sueño, era verdad. Entonces me convierto en un melón y salgo a andar pelotas por la calle. Que no, porque anda, no porque se le queda el jean, la gran Hulk.
Claro, la gran Hulk.
Y bueno, después van pasando cosas muy telenovelescas de. Resulta que que la madre tiene un accidente, él sospecha que el padre, él ve que el padrastro es violento con la madre y sospecha algo del chofer, que es un tipo bruto y medio mal, medio cabeza, qué sé yo, y bueno, resulta que después la madre tiene un accidente y eso fue un complot entre el padrastro y el chofer. Y encima el chabón después, no sé, se va a vivir a su casa de la playa, porque tiene una casa en la playa, porque, claro. Para aislarse y no le da pelota ni al padrastro ni a la hermana, y la deja la pobre hermana en banda con el padrastro.
Seguro está fumando marihuana.
Claro, sí. Y el tipo está atormentado porque se convierte en un lobo. Y después, bueno, en síntesis, después le pasan cosas, se encuentra con cosas raras, con una bruja.
Porque resulta que su verdadero padre era un hechicero de un país de los Balcanes donde la madre estaba de vacaciones, porque claro. En la década del 70, de la década del 50, todo el mundo se iba de vacaciones de Estados Unidos a Sindugovia. No sé si después nombraron de qué país era.
No, dicen que es un país dicen que es un país del Báltico.
No Báltico, no Balcanes, perdón. No Balcanes. Pero era un hombre lobo y que los aldeanos lo mataron por ser el hombre lobo. Pero además era un hechicero. Que tenía un libro de hechizos, un grimorio llamado el Darkhold.
De hecho, es la primera aparición de un Darkhold en la historia.
Jerry Conway crea el Darkhold, que es un libro sin ninguna marca particular. Y bueno.
Es un libro de hechizos, ponele. Sí. Es más,
lo persiguen gente mala que sabe de magia, porque quieren encontrar el libro, no sé qué. Porque resulta que Russell es el apellido del padrastro, sí. Pero su padre se llamaba Russoff.
Y además el padre era, no solamente era un noble de los...
Era el barón Gregory Russoff, claro que sí.
Por supuesto, que además que obviamente era querido por su pueblo, pero bueno, después resulta que es un hombre lobo y lo agarran siendo hombre lobo y lo cagan a tiros y después cuando se muere se dan cuenta que el barón iba a huir acá. Pero era el balón Russoff y bueno, la madre se escapó de eso y nunca le dijo a y si bien sabía que el padre era un hombre lobo, nunca le dijo.
No, esperó que se tuviera que transformar.
Es tipo, uy, así, disculpa, no te dije, tu hijo
después,
no
miró. Después, a lo largo de la historia, te cuentan que uno de sus antepasados era, era como se llama, su esposa le había matado Drácula en los 1800 y lo mordió una mujer lobo al servicio de Drácula y terminaron con la maldición, no sé qué.
Que eso, todo eso no se ven estos números, se ve más adelante, pero.
No,
pero,
eso es mucho después. Pero bueno, eso es más o menos lo que pasa. Y se encuentra con alguna gente que quiere el poder del Darkhold y medio que está tratando de no matar al padrastro porque le prometió a la mamá y no sé qué. Sí. Porque cuando está en formato hombre lobo, sabe que lo odia, pero no sabe por qué.
Y ahí está la parte que es más hinchapelotas del cómic: es. El monólogo interno cuando es hombre lobo es la cosa más. Entiendo que se supone que lo se apoda la bestia y qué sé yo y toda la bola. Pero es un bodrio atómico de. Ay, no, porque tengo que ir al bosque, me llama el bosque. Y tipo, no odio la ciudad, el ruido y los olores.
Call of the Wild, me tomo esta agua de un arroyo cristalino para lavarme el sabor a la civilización.
Pero tipo, el The Forest es como que cada vez que se transforma su primera palabra básicamente es The Forest y tengo que ir al bosque, ay no estoy en el bosque, tengo que ir, ay, y nos respeta el tema de la mujer que no, esta no es la mujer que me hizo mal, esta es la mujer que no,
bueno, perdón, te voy a contar qué me gustó, sí, porque hay cosas sí. Que no me gustaron, que ya las adelanté, pero lo que me gustó es que es un cómic de monstruo de la época, súper clásico, perfecto para el lector nostálgico.
Sí.
Hoy día, aparte, quizás vos sos un lector, ponele. Endriago seguro que leyó cachos de esto en alguna revista traducida, argentina o brasilera, u otros oyentes que tengan unos años más que nosotros. Pero hoy día vos, pero eran cachos. Hoy día vos podés ir a buscarla online y leértela enterita, toda.
Sí, sí, están los 43 números de World by Night, siguen online.
El origen, y más todo lo demás, el origen...
De Marvel Spotlight on.
Sí, sí. El origen funciona, es un lindo origen in media res, o sea, no es bueno, sí, pasó esto, no, arranca con todo y después en el medio te lo cuentan. Funciona muy bien, como decía, la mezcla de standalone y de plot general, que yo estoy seguro que sigue adelante con todo esto. Bueno, recordemos que en el número 27 de su serie aparece por primera vez Moon Knight. Un villano con temática de luna y armas de plata. Es el villano, realmente.
Sí.
Tiene una linda mezcla de villanos de películas de terror de chotas en que hay gente soreta mundana como el padrastro y el chofer, hechiceros, un pseudocientífico, científico loco que quiere curar a la hija, que es una especie de medusa.
Sí, que se hizo traer, que por cuestiones se hizo traer el castillo original del padre de...
Sí, a una isla en California.
¿Por qué pintó? Porque...
Sí. Salvo la del tercer, la de la historia en Werewolf by Night, en el cómic propio, las secuencias, no, la tercera historia, las dos primeras secuencias de transformación están buenas, me gustan.
Sí.
Tiene muy lindas onomatopeyas de los gritos y demás, cura muy bien Constanza sobre todo, después Rosen. La primera etapa es una poronga con viñetas y todo, pero después la segunda es hermosa, es una etapa clásica de la época que te muestra qué está pasando dentro y hay un personaje hablando. Me encanta.
Sí.
Me encanta. ¿Querés añadir alguna cosa más que te gustó antes que hablemos de Loki, no?
Me gusta que las historias tienen esta cosa de. Tienen esta cosa muy, muy de historia de terror. Donde, bueno, el protagonista. Es el monstruo, pero también es una especie de héroe.
No es el verdadero monstruo, como hablábamos hoy.
Exactamente. Y es un héroe atormentado, ¿no? ¿Viste? Porque no, ay no, me convierto en el lobo y no. Y uy no, me voy a comer a mi hermana o esa cuestión, no en el sentido literal.
Help me, stepbrother, I'm stuck.
Y están esas cosas. Y está bueno como lo traducen al cómic. Me parece que está bueno. Eso, esa forma distinta de lo que estamos acostumbrados a leer, incluso para cómics de la época, para lo que yo estoy acostumbrado a leer en cómics de la época, que en todo caso es más el palo del superhéroe que el palo del terror. Y está uno los bichos, y está uno las distintas aventuras que tiene, que son como, parecen, bueno, son aventuras medio unitarias, autoconclusivas, con un cierto hilo común, como dijimos, pero tienen esta cosa que me hace pensar mucho en estas antologías, no exactamente un dimensión desconocida, pero en esa onda de cosas sueltas que le pasan, y además vienen también, como dijimos, bueno, lo primero la primera aventura es una aventura puramente urbana, personal de él, pero después ya empezamos con la bruja y su sirviente con la garra de metal, y después el científico loco y su hija con poderes de medusa, y esto, bueno, pues es como que son todo como distintas cosas que le van pasando, que son distintas, como distintas aventuras de terror que tiene, y está bueno.
Que funcionarían re bien como serie.
Sí, sí, sí.
Una
sí.
Serie, no en el concepto miniserie de las actuales de Marvel, sino una serie episódica, más 2090s.
Sí, tal cual. Sí, sí, sí.
Bueno, ¿qué no nos gustó? Mis notas dicen fucking worthy.
Sí, dijimos, un poco el worthy, un poco el
yo entiendo.
Me llama el bosque. El bosque. Debe ser la palabra que más aparece.
Para la época es muy. Hasta mucho. Pero es muy. Muy articulado todo. Muy, muy palabroso. Muy fino. Y va un poco en contra de la idea de que lo sobrecogió la bestia.
Sí.
Mostrame más. Y además, después, cuando empieza. El primero. Es más bien la narración, casi no tiene globos de pensamiento muy elaborados, muy frecuentes cuando es la bestia. Puede ser un globo, pero después empieza a pensar y primero piensa, esta ser mujer que yo odiar.
Sí.
Pero después está armando las oraciones bien. Probablemente Conway estuviera escribiendo 10 cosas al mismo tiempo. Es más, Mael se dio cuenta que la bruja que aparece en la segunda historia, que se llama Andrea. Después de la mitad de la historia le empiezan a decir Agatha. Y eso es porque o Jerry Conway o Sam Rosen estaban rotulando 25 cosas, 25 cosas al mismo tiempo. Sí, es una bruja, Agatha, qué sé yo. Se la confundió con Agatha Harkness, que había aparecido 2 años antes y no, nada que ver, más que son viejas brujas. Pero está, no está como muy cuidado eso. Después, está bueno toda la historia de terror y demás, pero. Es medio un paralelo con Hulk todo, ¿no?
Sí.
En la tercera historia aparece el periodista que mágicamente está escribiendo sobre lo sobrenatural.
Y sabe un montonazo.
Sí. Y cuando el periodista va a hablar con el padrastro de Jack, que se hace pasar por un empleado del puertito donde tiene el yate, porque tiene yate, claro.
Sí.
Se supone que no los conoce, pero pasa Jack y le dice, Holanda, fulano, ¿cómo andás? O sea, son los peores.
Sí, 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 sí.
Y en la cuarta historia todo es re heavy dramático con la tercera y cuarta historia, ¿no? Con la medusa esta, no sé qué, todo es re dramático, ¿no? Pero al final, ja, 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 los dejamos como estatuas a los malos en el museo.
Sí, 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 es como que
además, o sea, el plot corresponde con ese plot de el tiro le sale por la culata al malo de Twilight Zone o de estas antologías que decís vos. Pero cómo se la toman los personajes es horrible.
Sí, totalmente.
Después, Plug, obviamente, no está del todo acostumbrado a ser el artista principal. Y hay momentos en que el arte va y viene. Por ejemplo, hay momentos en que, tipo, cuando hace un plano de una cara atrás de la ventana y en la lluvia, parece que en realidad la cara estuviera dibujada en la ventana. O cuando va a ver a la madre en el hospital, antes de que muera después del accidente, asesinato, la madre parece que está amortajada en vez de vendada, y en la siguiente viñeta está la cara de la madre como dibujada en las sábanas. Parece Cassandra, la última humana viva de Doctor Who.
¿Verdad?
Hay un momento cuando está peleándose con el chofer, que de una página a la otra, no sé si fue el entintador o qué, o el colorista que se le fue la mano, pierde detalles. Entonces es medio loco. Está bueno, decía que están experimentando con las secuencias de transformación. En la tercera es muy fea. En el primer número de Werewolf by Night, de la serie regular, la ropa se le rompe inexplicablemente de un cuadro para otro antes de que se transforme.
Sí, es eso.
Y hay momentos en que los colores entiendo que quieren dar una idea dramática de cambio de iluminación, pero que no están bien hechos. Por el momento queda raro. Y lo último es que el rotulado es hecho a mano. Yo entiendo que no es la misma precisión que podés tener hoy, que aparte de una máquina de sacar chorizos, todo eso.
Sí.
Si, por ejemplo, si es Rosen, Rosen está rotulando media docena de cosas en ese momento, probablemente, una docena. Pero hay algunas partes en que está centrado para el ojete, tipo sobra pila abajo en un cuadrito, y no es que no entraba el espacio. Es medio loco hasta para la época. Entonces, incluso considerando la época, sobre todo lo que le hace perder es la narración, que es mucha y muy densa. Lo otro son detallecitos nada más.
Sí, la verdad que eso, estoy de acuerdo. Son cositas nomás, o sea.
Está bien,
como decimos, son cosas de la época, son cosas porque digamos, en esa época estaban trabajando esa misma gente en 80 cosas distintas a la vez. O sea. Pero la verdad es que se deja leer muy bien. Si les interesa, vayan y peguen una leída y nos cuentan.
Es especial para la gente que leyó algo suelto de esto en su momento y sí. Quiere revivirlo. Si no estás acostumbrado a leer cómics viejos, no, huile.
O probá.
Literalmente no cuesta nada.
Claro, literalmente. Y ojo. Eso fue el mes pasado. Ajá. si les interesa decir, vamos a chequear qué onda esto, porque tiene su valor de lectura y de entender un poco también. A veces entretenido, vale la pena también un poco como hacer trabajo un poco de. De histórico, de decir, mira, che, a ver cómo hacían las cosas en esa época.
Antropología, claro, sí, señor.
Cómo trabajaba el artista de cómics primitivo. pobre Conway, que sigue vivo, buen hombre.
Tampoco estaba haciendo Carnage.
Sí, yo me acuerdo que lo último que supe de él fue que habló cuando fue fue uno de estos quilombos que hubo en Estados Unidos. Porque la policía es una manga de fachos.
Por el Punisher, sí.
Que usaban el logo de Punisher y él decía justamente que como co-creador de Punisher, no sé cómo decirlo porque no sé si hay palabra para decir, pero bueno, digamos, le molestaba.
Sí, desheredaba el personaje como símbolo de la policía.
Ya, porque para él era justamente no era un símbolo asociado a la violencia policial, ni mucho menos.
Sí, hasta hace poco escribió en 2015 o 2017 una serie de Carnage. Donde incluso usó el Darkhold. Así que si les interesa el personaje de Carnage, por ejemplo, pueden buscar la Carnage de esa época y ver qué tal se ha adaptado. Hay guionistas que se adaptan, otros que no. Por ejemplo, Chris Claremont no se ha adaptado. Y cada vez que le dan algo a Marvel es medio laburo leerlo por la forma en que escribe no tanto porque por la cantidad de palabras, sino por el ritmo de narración. Hay que ver cómo se adaptó Conway. Conway es un tipo que tiene experiencia en múltiples ámbitos,
sí.
Como vimos hace un rato. ¿Qué puntaje le das a estos cómics?
Es difícil, como tengo para barajar. Es que es difícil, viste, verlo sin. Tratar de verlo sin el filtro de lo que uno está acostumbrado a moderno. Pero daría un 7-5. Lo que pasa es que está muy bien, es una cosa. Está muy bien para lo que es. Es una cosa súper super introductoria, súper básica. Y para lo que es, para lo que pretende ser, funciona bien. No le pido más.
Yo voy con un poquito menos. Voy con un 6,5 porque realmente me costó y me pareció demasiado. Pero bueno, se llevo un 7.
Sí, está bien.
Nadie pretendía que esto fuera una obra maestra del cómic.
No.
Pero hoy día nos está dando un especial re divertido en la tele.
Sí.
Y seguro que si a ustedes les interesan las cosas de Hombres Lobos, alguno de los cómics más modernos, que ahora justamente iba a comentar, de Wolf by Night, lo pueden buscar también. Bueno, tuvo esa serie de 43 números, es un montón. Después compartió un cómic llamado Giant Size Creatures, un especial con Tigra, que era la primera, del 74, que era la primera aparición, o sea, todo esto mientras su serie, era la primera aparición de Greer Grant Nelson como Tigra, porque antes ella era The Cat, un personaje que tenía un traje de gato nada más. Después le pusieron Giant Size Werewolf a la serie y salió varios números de esa mientras salía de ese original. Durante la mayoría de los 80 desapareció, aunque apareció una vez en en este Moon Knight, cuando ya tenía su propia serie. Apareció alguna vez en Spider-Woman, en West Coast Avengers, en Doctor Strange. Y volvió a aparecer en el cómic en el 91, del 91 al 93, en Marvel Comics Present, otra antología, en donde tuvo historias regulares. Luego fue uno de los miembros secundarios del cast de Morbius de Living Vampire, del 93 al 95. Anunciaron una miniserie en ese cómic que iban a hacer Len Kaminsky y James Frey, pero nunca salió. Uh-huh. El segundo volumen de su serie tuvo solo 6 números en el 98. Era de Paul Jenkins, bastante en boga en esa época, y dibujado por el argentino Leonardo Manco, que tiene un tipo de arte muy apropiado para este tipo de personaje. Probablemente sea lo que tengan que buscar si quieren leer algo relativamente moderno del personaje, que es del 98. Se lo cancelaron, pero en Strange Tales, donde compartía páginas con Man-Thing, continuaron la historia, pero lamentablemente también cancelaron ese cómic. Uh-huh. En 2007 estuvo un one-shot, Werewolf, Legion of Monsters, Werewolf by Night. En 2009 tuvo una miniserie llamada Dead of Night featuring Werewolf by Night. Todo uh-huh. esto lo van a juntar en algún momento para hacer el número 60 o 70 de Werewolf by Night, ¿no?
Sí.
Esto era de la línea Max.
Claro, de la línea para adultos, adultos, digamos, de Marvel, sí.
De Dwayne Szczerzynski y Mikko Swire, encantado el dibujante. Y fue uno de los miembros de los Midnight Suns de Morbius en Marvel Comics 4 del 2004. Y hace poco salió una serie especial que se llama Werewolf by Night, donde un nuevo personaje de origen nativo americano, Hopi y mexicano, fue co-creado por el artista el músico Tabú del Black Eyed Peas, junto con Benjamin Jack Gandolfi y Scott Eaton, que cuando empezaron a dar rumores de que García Bernal iba a ser Werewolf by Night, no sabíamos si iba a ser Jack Russell o una versión adulta de este personaje que es parte latino.
Tal cual.
Pero bueno, apostaron por él, por Jack Russell, pero le dejaron alguna cosa al personaje latino cuando al principio tiene las marcas en la cara, las pinturas.
Sí, tal cual.
Cara, que no sé si realmente es algo de alguna tribu o qué, pero que él dice que es de su gente, no sé qué. Así que medio que algo le dejaron. Yo no leí. Si no leía nada, no había leído nada de Jack Russell, menos leí de este ciudadano nuevo que hay.
Sí, tampoco.
Que tiene un nombre hispano que ahora no me acuerdo. Pero bueno, eso es lo que ha pasado con Werewolf by Night, las cosas que pueden buscar. Yo buscaría la de Paul Jenkins y Leonardo Manco.
Y es una... En Jenkins, la verdad, es We Trust, la verdad.
Así sí, que hizo un buen periodo de Hellblazer.
Uh-huh.
Y Manco es muy bueno para ese tipo de cosas también. Y si no, bueno, tira a Werewolf by Night. Cada tanto, cuando empieza el nombre, luego los guionistas de Marvel piensan, ¿a quién agarramos? ¿A Werewolf by Night o a Man-Wolf?
¿Man-Wolf cuál es?
Man-Wolf es el hijo de Jameson.
Ah, Jameson. Pasa que Man-Wolf no es un hombre lobo, es un hombre
lobo. No, está bien, pero es un hombre lobo.
Sí, pero es un hombre lobo con ropita y del espacio.
¿Qué piensas? Es un hombre lobo del espacio.
Es un hombre lobo vestido, pero Man-Wolf es un personaje de He-Man, básicamente.
Sí, totalmente. Pero bueno, cuando aprecias un hombre lobo y no estás en los X-Men para usar a Wolfsbane,
sí.
Pensás en eso. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música y vamos a escuchar Hombre Lobo Adolescente, que es perfecto para esto, ¿verdad? Sí. Que es un tema de rockabilly, de una banda mexicana de rockabilly, que se llaman Los Rebel Cats, y que los ves en el video y tienen sus pompadours de rockabilly, y dice, soy un chico aburrido sin personalidad y las nenas no me miran ni por casualidad. Uh-huh. Soy un chico introvertido, muy raro y sin amigos, pero nadie sabe en qué me he convertido. Cuando hay luna llena me comienzo a transformar, no dejo de aullar y no paro de bailar. Me crecen las patillas, el copete y los colmillos. Ahora soy un rebelde, hombre y lobo adolescente. Es perfecto para la onda groovy que tiene Jack Russell en estos cómics de los 70 y que probablemente fuera la música de la juventud de Jerry Conway, el rockabilly.
Seguramente, sí.
Vamos a escuchar eso, luego venimos con La Tortulia del Terror, con Erzsébet Báthory y el final del programa, ¿sabías qué? Noticias y demás. We'll be right back.
aburrido sin personalidad. Y las nenas no me miran por casualidad. Soy un chico introvertido muy raro, sin amigos, pero nadie sabe en qué me he convertido. Cuando hay luna llena me comienzo a traer sus manos. Dejo de hollar, no paro de bailar. Crecen las patillas, el copete y los colmillos. Ahora soy un rebelde, hombre loco, lo sentí. Cuando la luna llena comienza a desaparecer, el encanto se termina y ahora tengo que correr. Me he convertido en un rebelde, en un rebelde, hombre lobo adolescente. Me he convertido en un rebelde, en un rebelde, hombre lobo adolescente. Y las nenas me desean por forma de bailar. Me crecen las patillas, el copete y los colmillos. Ahora soy un rebelde, hombre lobo adolescente. Levando la luna llena comienza a desaparecer. Mi canto se termina y ahora tengo que correr. Me he convertido en un rebelde, en un rebelde, hombre lobo adolescente. Me he convertido en un rebelde, en un rebelde, hombre lobo adolescente. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh.
Perdidos en el éter, un programa indescriptiblemente indescriptible.
Llegó por fin el momento tan demorado este año, que el barco pirata estuvo a la deriva, no llegó. Vuelvo a aceptar la culpa de no coordinarlo de antemano, pero recibimos en los estudios de Perdidos en el Éter a Sebastián y Diego de La Tortulia para una Tortulia del Terror. ¿Cómo estás, Diego, Seba?
Muy bien. La canción que me hiciste.
De los juegos del terror.
Los juegos del terror. Claro, los juegos del terror.
¡Bom, bom! La Tortulia del Terror. ¡Bom, bom, bom!
Estamos acá para juntarse con nosotros. Hola, mi nombre es Diego. El nombre de él es Sebastián. Y estamos acompañados también por el profesor Dinosaurio.
Hola,
profesor Dinosaurio, ya está, te veo con las presentaciones.
Me gusta, Diego, mucho tu disfraz de senador romano.
Mi disfraz de senador romano.
Y el deseo de Milton Keynes. El bigote le queda muy bien.
Y el cuaderno, pues está con el cuaderno colgado. Donde
el cuaderno con las X.
Con las X, todo, sí. Yo lo que digo es que acá vengo, nosotros venimos acá y hablamos de series viejas, ¿no? Como que caemos en un vórtice donde venimos hablando de series viejas.
Sí, o sea, en realidad no tenía prendido el micrófono, pero podría haber quedado como la perdulia.
La perdulia, exacto. Imagínate lo que va a ser estar junto en el asilo de ancianos con nosotros. Dentro de 40 años, ¿no? Va a ser fantástico.
Bueno, que
¿cómo va a ser una referencia de 40 años? Pues yo te puedo hacer una referencia de ayer, como algo
bueno,
que pasó en 1980.
Y entonces nosotros con Seba hemos recordado últimamente ese programa fantástico de Raúl Portal, terror, sí, que se llamaba Los Juegos del Terror.
Con el Conde.
Que tenía el Conde, que había que hacerlo reír. Que, claro, uno hay algunos videos en YouTube y uno los ve ahora y, claro, son algo dantesco. No hay otra palabra.
De terror, pero no en el sentido...
O sea, digamos que envejeció muy mal. Digámoslo que envejeció muy mal. Para empezar, les dice los videojuegos del terror. Les dice, porque eso, claro, no existían los videojuegos o eran muy poco difundidos.
O sea, porque estaban en un video.
Estaban en un video, videojuegos. Entonces, los videojuegos del terror. Y lo otro es que las ayudantas eran las draculonas. Las draculonas, ¿no? Que obviamente se pueden imaginar cómo estaban vestidas o no vestidas. Y lo otro es que en el video que hay, que se ve el cierre de títulos, aparte de la canción esa espantosa que cantamos con Sebastián ahora, hay un tipo, ponen escenas de películas de terror. Está hablando de un programa que había niños, ¿no? Había niños ¿no?
Y era de horario familiar.
No, era un horario medio raro, pero...
Era la noche, pero
había niños. Y en uno de los escenas de títulos cae un tipo en full frontal nudity desde un edificio de la cámara y se ve la full frontal nudity clarísimo. Y vos decís, boludo, es un programa para niños, está mostrando una chota.
Bueno, yo no me voy a
mí me asusta.
Bueno, porque vos no sos un niño.
Porque hay tipos muertos, eso es lo que te asusta, no ver pitos.
Es muy americano, muy estadounidense eso.
Claro.
Como por ejemplo ahora, ya para la altura escuchen esto, porque es para un par de semanas, no hace spoiler. Yo no sé si ustedes están viendo House of the Dragon.
No. Bueno, pero igual spoilea tranquilo porque yo no creo que se spoilea.
Pero la reina de Alicent inventó el OnlyFans.
Ah, la mierda.
Le muestra las patas a un lacayo que tiene a cambio de información y el lacayo se toca enfrente de ella. Y está, o sea, nosotros estamos horrorizadísimos por eso. Está todo el mundo horrorizado en eso. Y hay gente que dice, ah, claro, los infanticidios, femicidios,
ah, sí,
y todo el ¿cómo se llama? El incesto no los espanta.
Ojo,
los espanta
me
esto.
Me pareció innecesario, no me espantó.
El tema es claro, que a lo otro, el Game of Thrones, ya estás acostumbrado. En esto no.
Pero bueno,
hablando de gente, sí, de épocas antiguas en castillos,
sí,
y sangre que, sí, corre, vamos a hablar de la condesa sangrienta.
La condesa Erzbeth.
La Erzbeth
Báthory, que es un personaje que yo voy a sacarme de adelante, me quiero sacar de encima un par de cosas. Yo les quiero invitar a que hagan comentarios, porque el guión no es excepcionalmente largo, les cuento, pero... quiero que hagan sus comentarios, pero me parece que es un guión muy interesante para el debate. Voy a explicar por qué. Porque voy a sacar. Porque lo primero que tengo que hacer es sacarnos mitos de encima. Es primero sacarnos del mito de que mató a toda la gente que mató. Tal vez Erzsébet Báthory fue una persona con características homicidas, pero ni de lejos lo que la pintan las leyendas. Y todo eso de bañarse en sangre de vírgenes, todo mentira.
No eran vírgenes.
No se podía bañar en sangre. Digo, la gente que habla mucho, que ha estudiado el tema, hace una cuenta y dice, no, mira, para llenar una bañera de sangre tenés que matar 500 personas.
No, y además al momento que la llenaste,
claro, y además se coagula, toda.
Ah, sí, entonces, todo cachito.
O sea, es una piscina de morcillas,
¿no? Es una piscina de morcillas.
Mira, tipo minestrones.
Entonces, claro, entonces me quiero sacar de encima.
Es el morcillón.
El morcillón.
Que es que el famoso morcillón que nos comimos con Sebastián en España. Exactamente. Nos comimos un
disfrazado de Milton Keynes.
Yo les contaba antes de empezar el programa que sí, que con Sebastián nos comimos un plato llamado morcillón. ¿Cómo era morcillón a la carola? Algo así.
¡Bueno! Era el nombre del lugar.
Morcillón a la carola, algo así.
Era la carola el lugar.
Sí, creo que era la carola. Bueno, les quiero contar que no había, no era una morcilla, era un guiso. Era el nombre de un guiso. Era un guiso buenísimo. Era un guiso.
Pero era una morcilla deconstruida.
No era un guiso, no tenía carne, no tenía nada de sangre coagulada.
Ojo, es que en Barcelona, en Cataluña, vos pedís morcillas y son chorizos. Perfecto. No era morcilla de sangre.
¿En dónde?
España,
sí, no, sí, no.
La morcilla no es enteramente de sangre, no, le dicen morcilla.
Igual depende del lugar,
de salchicha.
Depende, sí, del lugar.
Creo. Es un tipo de salchicha.
Pero después tenés el black pudding inglés, que es morcilla construida.
Para mí,
la morcilla sin el queso.
Para mí, black pudding es un monstruo de Dungeons & Dragons.
Sí, pero ese es black mold.
No hay un black
mold. No, el black mold es la cosa que encontrás en nosotros y tenés que fumar.
Para mí no existen los dos. No hay uno que es black pudding, que era de segunda edición y que era tipo. Tenía tipo, era lo que se
llama. Yo debería
CRB.
Sí, vos debías acordarte de la serie de segunda edición.
Era una ordinariez de monstruo.
Pero no sé, en segunda no había CRs.
No, ya sé que no, pero era como que el equivalente, porque eran 20 hit dice.
Pero puede ser, igual no sé quién tiene mi Monster Manual.
Black Pudding. Bueno, no importa.
Si a él interesa saber, yo tenía un Dungeons and Dragons 1 y claramente me daba cuenta que eso es el creador que no tiene idea, que te crea el Gelatinous Cube,
sí,
el Black Pudding.
No,
el Kitty Water, y decís, son todas bolas de distintos colores.
Estaba el
Después
Invisible
en los videojuegos
Stalker,
te muestran
que no tenía,
una
pelota. Se lo cagaron en tercera,
no,
porque en segunda no tenía dibujo,
que era buenísimo,
y el crédito del arte era uno de los editores, porque era Invisible.
Claro, Invisible
en tercera
una figura en blanco.
Dibujaron una figura fantasmal. Se llama Invisible Stalker. Justo me acabo de enterar, explicándole al profesor Dinosaurio las diferencias entre los parodistas y los humoristas.
Y pues es una diferencia que yo no tengo del todo claro. Sé que hay unos que me gustan más y los que me gustan menos. Hay unos que hacen más chistes. Hay unos que hacen más chistes malos.
El parodista
hay unos que hacen más chistes malos y otros que bailan más.
Claro, esos no parodistas. El parodista hace la parodia de Titanic, la parodia de la vida de Gandhi, y bailan mucho.
La parodia de la vida de Gandhi.
El humorista es un parodista gordo. Porque no tiene un estado
existe.
Físico.
Sí, existió. Sí, sí, sí. Fue muy famosa la
y te has, o la vida de Omar Gutiérrez, por ejemplo. Cuando
tiene bueno, tipo toda la parte del racismo.
Podés buscar, no creo. Podés buscar la del Joker.
Sí, la del Joker.
Yo la tuve con Lito Martínez.
Yo la tuve que mirar para reseñarla.
Yo la
tuve que mirar. Lo dice con sufrimiento.
Lo dice como que el productor Roberto fuera él. Y el humorista hace más gags, sketch y cosas. Pero resulta que los humoristas, los chubis, tienen un show within a show que es parodistas tus etors salados.
Me encanta.
¿Etors
me encanta
con apóstrofe?
Sí, etors es un gran nombre.
Y sin H. Y sin H.
Ojalá. Ojalá.
Igual que
entonces, bueno, me perdí a dónde me iba, pero está.
Bueno, si querés volver a lo que yo estaba diciendo.
Sí,
yo lo que quiero decir es, primero, Quiero quitarnos encima el mito de que esta mujer es una... Porque además yo pensaba, ¿viste? Me pediste, quiero poner un... tenés que elegir un tema para este segmento. Y yo me puse a pensar y digo, ah, claro, hay que elegir un tema de la banda Bathory y esa. Y después me puse a pensar y digo, pero en realidad estos metaleros están equivocadísimos, pues se creen que, ah, no, porque le vamos a poner un nombre de esta mina que mató a todo el mundo, que era tremenda psicópata. Y en realidad, ese es el mito que yo vengo a sacar acá. Quiero que vengamos a ver cómo la verdad nunca es tan evidente, más cuando se pierden las brumas del tiempo. Yo no digo que esta señora era una carmelita descalza, no, pero van a ver que hay elementos de duda razonable para poner esta historia patas para arriba, básicamente.
Hoy en la tortulia del terror.
Sí, hoy en la tortulia del terror, exactamente.
Poné un efecto de trueno, por favor.
Exactamente.
Bueno, ¿quieren que empiece?
Dale, ya,
bien, perfecto. 29 de diciembre, 1610. El palatino de Hungría, Georgi Turso, y una escolta de hombres armados irrumpen en las profundidades del castillo Sachtice.
Hay que poner al traductor de Google a pronunciar esto al lado de sí, Diego.
Es Diego habla un húngaro.
Chastice.
Húngaro del este, hablas vos que es más.
El castillo Chastice. Perfecto. Cerca de la entrada encuentra a una joven muchacha, golpeada hasta morir. Apenas pierden tiempo en revisarla y se adentran cada vez más profundo dentro de esta morada del horror. Muy bien. Dentro encuentran dos chicas más, apuñaladas y golpeadas, pero vivas. Las asisten y siguen su avance hasta que encuentran una puerta a través de la cual se escuchan los peores gritos. Irrumpen dentro de la habitación y ahí encuentran a tres mujeres y un hombre joven. Los cuatro enfrascados en infligir la más terrible de las torturas a otra chica mientras que una niña llora en el rincón de un cuarto. Los soldados arrestan a los perpetradores y siguen su avance hasta lo más profundo del castillo, hasta donde estaba el alma que había engendrado todo este espanto. Y finalmente, así, llegaron al centro del mal, al Sancta Sanctorum de lo diabólico, a la habitación de la condesa Elsbeth Bathory. Bueno, gente, este es el principio y este es el momento en el cual, el que describe el momento del arresto de la condesa Elsbeth Bathory. Y la verdad me gustaría preguntarles, no sé, ¿cómo lo ven? ¿Qué les parece esto?
Yo admito conocer muy poco esta historia, sé el mito de la condesa de sangre.
Ajá.
Y no sé qué, que se mantenía joven bañándose en sangre
vírgenes.
Y hasta ahí llego.
Perfecto.
Me da alzamiento popular, revolución, esto que están entrando el castillo, o una toma de poder por algún rival.
Yo sé un poco, dato curioso, no me acuerdo cómo era. Creo que es parte del debunking, así que no quiero comentarlo mucho. Pero de que era o eslovaca o húngara.
Era húngara.
Y uno de los dos lados la odiaba mucho. Y uno de los dos lados la tiene como heroína nacional. Así que se van...
Como la Tepes.
Bueno, exacto.
Bueno, el caso de la Tepes es también extremadamente interesante. Pero
tenés un largo programa.
Tengo un largo programa sobre la Tepes. Pero bueno, Elsbeth nació en Hungría, hija de un poderoso varón que había sido voivoda de Transilvania. Oh, qué casualidad. Justo hablamos de la Tepes. Voivoda de Transilvania y voivoda de Transilvania.
Y no, banda de los voivodas de Transilvania.
Hay una banda llamada Voivoda.
Su abuelo, por parte de madre, también había sido voivoda de Transilvania. También era sobrina del rey de Polonia.
Cheta.
Era de rancio abolengo. Efectivamente, era una señora muy cheta. Y su infancia no fue particularmente fácil porque tenía algún tipo de epilepsia atribuible posiblemente a la endogamia que claramente esta epilepsia se curaba frotando sangre de una persona sana en los labios del paciente. Con lo cual, bueno, ahí les tiro una pista de los que están fanáticos de que la historia de Elsbeth Bathory es toda real. Bueno, fíjense, desde chica le frotaban sangre de alguien sano en los labios para curarla de la epilepsia.
¿Las infecciones que te agarras con eso?
Sí,
no conocía el concepto de infección.
No, el concepto de la infección lo conocía.
O sea, ella tenía un problema. No era su humor, el humor sanguíneo.
Claro,
humor sanguíneo de gente sana.
Claro,
no. Las infecciones las conocían perfectamente, eso no me puede negar.
No, lo tomaban como una corrupción.
De los humores, claro.
Claro, si te doy algo bueno, te lo arreglo. Frotate algo bueno, y frotate algo malo y te corrompe.
El excretar pus y todas esas porquerías, sí, son cosas de los humores. Pero las infecciones sabían lo que era, sabían tratar.
No.
Ponerse aguardiente en el
pero
es una cosa más vieja.
Pero no sabían que era tibia gérmenes.
No sabían que era tibia gérmenes, pero sabían lo que era una infección.
Su concepción era el aguardiente es pura, es vodka, es agua.
Agua bendita.
Y si te pasabas agua bendita, ni te digo. Bueno, pero te estabas pasando agua.
Bueno.
Pasate vino y también.
Bueno, yo además,
pasado vino al pibe.
Vos te hubieras pasado vino en vez de. Y mucho mejor que sangre.
Es como cuando los gurises.
Y sabiendo lo que sé, desinfecta más el vino creo que la sangre.
Hasta la década del 80 se llegó a hacer, y no sé si los 90.
Tirar el cuerito.
No, cuando el nene estaba cortando los dientes, mojarle whisky en las encías.
Funciona.
Nos debe haber pasado a nosotros.
Qué lindo,
Tirame el cuerito. Cocaína para el niño. Te explico, Diego, que 2010 me seguía pasando.
Bárbaro.
Tirar el cuerito creo que no tiene una base científica.
No sé, pero me he dejado.
Hay gente que te tira el cuerito por Zoom. Hay gente que te tira el cuerito por Zoom, lo cual es como una
¿en
cosa.
¿En serio? ¿Me hace el cuerito psíquico?
Es el cuerito psíquico.
Mi abuela me lo hacía.
Me hace pensar en un personaje de.
Es como el OnlyFans del tirar el cuerito.
en un personaje del novelista Larry Niven, que es un tipo que perdió un brazo en un accidente minero en los asteroides y desarrolló un brazo psiónico. Telequinético. Después le implantaron un brazo clonado, no sé qué. Pero luego se quedó con el brazo, pero dice, estoy limitado por lo que puede hacer mi imaginación. Y tengo muy poca imaginación. Te puede levantar un cubierto, un cigarro, pero te puede tocar a través de una videollamada. Entonces lo usa. Y es un detective el tipo y lo usa para. Por ejemplo, en un libro lo usa para palpar las cicatrices de una reconstrucción facial de alguien por dentro. Pero bueno, no es el caso de la condesa que le frotaban en realidad.
Le frotaban sangre en los labios. Además era extremadamente inteligente, cabe decirlo, una persona muy muy inteligente. A los 13 años, Elsbeth tuvo una hija con un chico campesino. Un amor de la adolescencia, de esos que bueno, que todos hemos podido tener. Y que le fue arrancado de las manos por su familia a causa de la vergüenza, claro, de que había tenido un hijo con un chico campesino, ¿no?
Claro,
o sea, imagínense esas escenas, claro, ella salía,
todo
yo qué sé, claro, el tipo salía todo musculoso.
¿Cómo es que lo llamas? Un ataque epiléptico.
Termina, claro.
Caía en los brazos.
Claro, entonces terminaron retozando. Terminaron retozando ahí en algún establo o algo. Bueno,
veo como tapa esas novelas de romance con el hombre todo musculoso, que el modelo fue Fabio.
Sí.
Y la mía medio muerta ahí.
Sí, tal cual, de esas novelas de erótica.
Porque le vino un vaído.
Bueno, entonces, fue una gran vergüenza para la familia, entonces le sacaron a la hija y se la entregaron a una mujer desconocida para que se llevara esta hija a Valaquia y no se la viera nunca más. Así que arranca con ese antecedente que, bueno, complicado, te separen de tu hija, yo qué sé. A los 14 se va a casar con un tal Ferenc Nastady, un tipo de 19 años que es hijo de un varón, pero de menor estatura que la familia Báthory, como dije, tenía muchísima estatura. Nastady era una familia noble, tal vez, una familia noble, pero de menos importancia. Poco va a importar que tenga menos importancia, porque este Ferenc está llamado para grandes cosas, porque Ferenc mismo era conde y su familia tenía mucho dinero, no tenía estatura, pero tenía dinero. Y
eso es lo que suele pasar muchas veces. Sí. La familia con más abolengo.
Sí, se casa con más nombres, se casa con más nombres con plata.
Va con los que tienen plata.
Exacto. Y también, además de todo esto, era extremadamente cruel y brutal. Fue un líder militar muy importante en las guerras contra los otomanos y terminó siendo conocido como el Caballero Negro de Hungría a causa de sus tácticas brutales que incluían, cómo no, el empalamiento de cientos de prisioneros. ¿Qué caso
es? Es algo de la región.
Sé que es algo de la región. Aunque pues es que dicen que el tema de que Vlad Tepes lo importó del Imperio Otomano.
Que le copió a los enemigos.
Sí, que le copió a los enemigos. Eso es una de las ideas que andan dando vuelta por ahí. En fin, bueno, entonces este era el señor Ferenc Nastady, que era el marido de ella, que, fíjense el apodo, era el Caballero Negro de Hungría.
Creo que da para su propio programa.
Da para su propio programa, con ese nombre ya nomás te das cuenta que da para su propio programa, sí señor. Juntos, a los dos, se fueron a vivir al castillo de Kastice, ¿no? Al castillo de Kastice.
¿Qué es el castillo?
Y ahí Ferenc le enseñó toda su brutalidad a Elsbeth, le entrenó en los caminos de la brutalidad. Para Ferenc, el señor feudal era amo y señor de sus tierras. Eso de amo y señor me suena tanto a novela con Osvaldo Laporte.
Amo y señor.
Me suena tanto a novela con Osvaldo Laporte. Ya lo veo,
Osvaldo Laporte como Ferenc y Soledad Silveira.
Era como la condesa Báthory. Los estoy reviendo a los dos y el caballo. No hay el caballo.
Menos pinta de húngaro cualquiera.
No importa. Y bueno, pinta de indio tenía Osvaldo Laporte.
Bueno. Es la cosa del pelo largo.
Es el pelo largo. Que, claro. Bueno.
Permiso.
Y entonces.
Mira esa hermosa cabellera.
Ah, necesito hacerte el amor.
Claro, tiene el
pero en húngaro.
Nunca quiero escuchar eso.
Pero en húngaro.
Bueno, entonces, este es para Ferenc, el señor feudal, como decía, era el amo y señor de sus tierras, y quienes lo servían valían menos que la nada. Eran un amor.
Ah, un amor.
Objetos. Por lo tanto, podían ser castigados. De las peores formas, ¿no? fuera con aguja bajo las uñas o con brutales golpizas.
El Marqués de Sade todavía no estaba en la vuelta, pero el sadismo
le faltaban como dos siglos al Marqués de Sade.
Reinventado.
Sí, además es muy feudal, ¿no? La visión esta de que...
También, bueno, el Marqués de Sade también.
Es la visión esta de que el señor feudal es dueño de la gente, ¿no? Sí. La gente no tiene, digamos, lugar por sí misma.
Es muy de la era feudal.
¿No? Muy de la época, ¿no? Bueno, ahora, más allá de los castigos físicos que había en el castillo Chachtice, en las propiedades de la condesa ocurren cosas raras. Pasan cosas raras en las propiedades de la condesa. Por ejemplo, una joven sirviente muere. Y el pastor local del castillo Sarvar, otra de las posiciones de los Báthory, un otro castillo cercano está por ahí, digo los Báthory porque el conde, que no mascaba vidrio, había tomado el apellido de su mujer, porque era más nombre, ¿no? Era más nombre Báthory que nada, entonces sí. Él se empezó a llamar el conde Báthory. Es despachado a encargarse del cuerpo. Llaman a este pastor a encargarse del cuerpo de la joven.
El padre Downing.
Y cuando llega, encuentra el ataúd cerrado. En lugar de encontrar el cuerpo listo para ser preparado, que era lo que hubiera encontrado, el cuerpo tirado así como preparado. ¿No? Y el ataúd está cerrado. Y la condesa le da una explicación. Le dice, no, pasa que el ataúd está cerrado, te voy a explicar por qué. Es porque la muchacha se murió de cólera y por eso el cuerpo fue sellado dentro de este ataúd y preferimos que no se sepa nada para no asustar a la población que digan que hay un brote de cólera.
¿Pero qué se le iba a notar que se murió de cólera? ¿Qué tenía los capilares de la cara?
No, creo que quedan medio blancos los muertos de cólera, ¿no?
No sé, te morís cagando en el cólera.
Sí, te morís cagando.
Capaz que estaba toda cagada, ¿qué sabe?
Se puede expandir y vos sabés después, sangre en los labios y te arruina todo.
Te caga todo, sí.
Claro.
Sí, imagínate, querés cólera para curarte, caca de persona sana en los labios.
Caca de persona sana en los labios, exactamente. Se muere
toda esa cagada. Bueno, valga el chiste, ¿no?
Y la cuestión es que a este pastor local lo empezaron a llamar cada vez más y más, ¿no? Los cuerpos acumulaban de a poco y iban apareciendo en un goteo incesante.
Y el padre Downing estaba sospechando.
Siempre ataúd cerrado, siempre explicaciones vagas, siempre con la servidumbre local asustada que no quería contar nada, imposibilitado.
Quiero saber cuándo le usaron la explicación de se cayó por las escaleras.
La tierra del no te metás era.
La tierra del no te metás. Pero no era alarmante, ¿no? Porque así como nadie sospechaba vos tenés, no sé, 10 pesos arriba de esa estantería y mañana te desaparecen. Vos no vas a pensar, ay, me robaron 10 pesos. Es tipo, bueno, se dejaron todo lado.
Se perdió.
No le das importancia, lo agarró el gato, exacto.
La gente en esta época, ¿no?, se moría cualquier boludez, claro, en cualquier bobada, en cualquier lado. El servicio, exacto, doméstico, que era prácticamente...
No valía nada.
Che,
exacto.
Se murió hasta... cambiando las luces de arriba. Claro. Yo pienso, esos techos altos.
Esos techos altos.
De los castillos.
Claro, ¿cómo se metió en ese? Claro, a limpiar el techo. Se cayó limpiando el techo. Qué cagada.
Te caes y te prendes fuego.
Claro.
Claro. Bueno, yo siempre pensé horrible.
Limpiando armaduras, se te cae una armadura encima, ¿no? Claro. Cagaste fuego.
¿A quién no le ha pasado? Claro, entonces, claro, es lo que dice Sebastián, no valía nada.
En aquella época, yo tendría que haber sido un tipo instruido. Porque me tendría que haber ganado la vida siendo escriba de alguien, siendo el que le hace las cuentas.
Yo te veo vos de tabernero.
Está bien, pero...
Es que das con el físico
durante. Yo no hubiese... Sí, no, pero doy con el
físico. Con esa barba,
de monje también.
Da físico durante contador.
Ahora, no das, yo te voy a decir una cosa, y esto no te lo tomes como un piropo, pero no das el physique du rôle de monje para mí, porque en la casa tengo el nombre de la rosa. Yo no sé si la viste así.
John Connery es
el Mr. Universo. Sí, sí. Porque son todos, feos. A cada cual más feo y deforme. Monjes esos te dan todos miedo, son todos espantosos. Pero, si yo me digo por ese criterio, vos no estarías dando la talla.
Pero es como el otro día que pensaba que yo no podría con el trabajo manual, el trabajo físico. Si yo caigo en cana, yo tengo que ser el que les escribe la carta para la familia, los presos.
¿Vos viste House of Cards?
No.
Bueno, House of Cards, el periodista cómo sobrevive, es terrible. ¿Cómo sobrevive en la cárcel?
Más o menos así.
Sobrevive, como es periodista y sabe escribir, sabe contándole historias eróticas.
Obvio.
Ella a sus compañeros de celda para que los compañeros de celda se casquen.
Bueno, pero es como el
esa forma de sobrevivir es tremenda.
Es como el dibujante que gana gran parte de su ingreso haciendo furros, haciendo chanchadas.
Sí, la economía de internet está sostenida por unos cuantos furros medio ricos que sostienen todo el mercado de...
Un dibujante uruguayo, ahora fallecido hace unos años... uno de sus principales ingresos era dibujar historietas eróticas para un jeque. No sé si era jeque, pero era un tipo con mucha guita de Medio Oriente.
Tremendo.
O sea, nunca se habían publicado en ningún lado. El tipo dibujaba historietas chancha con Wonder Woman.
Tremendo.
Para el tipo, y cobraba su dinero, ¿no?
Tremendo. Tremendo, nunca.
Increíble.
Nunca lo había pensado, pero ahora que lo pienso, debe pasar. Si alguien te va a levantar el teléfono de Jim Lee, alguien con mucha plata, debe levantar el teléfono.
Pero que Jim Lee no precisa un dibujante uruguayo, sí.
Claro, claro. Pero igual es un tema de plata.
No,
que
levanta
dice, Jim Lee ahora. 2 millones de dólares.
Creo que sí, Jim Lee.
2 millones de dólares.
Jim Lee tiene un puesto ejecutivo en DC, o sea,
mal lo habrá llamado Rob Liefeld.
Mira, que en cualquier
momento. No, Rob Liefeld no lo llama nadie.
Rob Liefeld no lo llama sobre todo.
Dibujante de pies.
El que tiene fetiche de pie, claro.
No, pero te recuerdo que Rob Liefeld, además de no saber dibujar pies, no sabe la anatomía humana. Y hace esas mujeres que son un palito de pretzel.
Sí, con la cadera quebrada.
Con la cadera quebrada, así. Sí, sí, sí.
Y piernas de 35 metros.
No, es terrible. Robert.
Algún jeque de Arabia Saudita le gusta eso. Sí.
Bueno.
El padre empezó a sospechar algo raro.
Sí, todo el mundo empezó a sospechar algo raro, pero los que recibían los cuerpos, el padre.
Protestantes, la gente, ¿no?
O sea, no, es que no sé.
Católicos, creo, no había protestantes.
Católicos. Ah, católicos. Sí, había.
Contra católicos.
Si esto, sí, 1600, ¿cuánto era?
1604.
Había protestantes y unidad católica.
Tenían la idea media por algún motivo.
Bueno, pero no era el único extraño que pasaba en la casa de la condesa. Ciertos cuartos y alas del castillo estaban cerrados, con acceso totalmente prohibido. Y estos cuartos eran recorridos por algunos de los sirvientes más turbios de la condesa solamente. Entre los cuales
las patas.
El Tushi.
Destacan, entre los cuales destacan Ana Darbulia, una croata salvaje y experta en tortura. Fixco.
¿El croata?
El croata te es salvaje y experto en tortura.
Y un tal Fixco, que era un joven deforme, que era una especie de Igor que acompañaba a Ersoy Bathory.
Esta historia es buenísima. Fixco. Obvio que pensar la imaginación, la construcción de todas esas cosas, sí, que nosotros imaginamos.
Sí.
Si tú pensás en una condesa aristocrática, corrupta, que tiene un ayudante deforme.
Que debía estar buenísima, la mala condesa.
Encima buenísima. Que no encima sé, lleva sangre roja en los labios.
Y tenés claro, se hace sola esta historia, ¿no?
Para,
o sea, el character assassination de esta persona se hace sola.
A la experta croata en tortura la interpreta Olga Kurlenko.
Pero además me encanta el apellido.
Esta que estaba en Parker Lewis, sale el nombre ahora.
Ah, mira, salió en un episodio de Parker Lewis.
No dice el quinto elemento.
No vi el quinto elemento.
La tengo para dar. Es parte de su educación futura.
¿Cómo es que se llama? Pero este es
todo lo de Bruce Willis. Antes que Bruce Willis se hiciera percha, hay que verlo. ¿Tá? Porque hay Bruce Willis en algún momento se hizo percha. Sí, y ahí no hay que ver más nada. Y pues no hay que ver más nada.
No se retiró ahora por un problema.
Sí, tiene un problema, tiene la enfermedad. Eso, sí, que no entendés, que no entiende las palabras.
Que no puede expresarse, creo peor.
Es tremendo el tema de.
Sí. Los videojuegos de los 80s y los 90s que primero te muestran el jefe final, te muestran, no sé, acá tenés a la condesa Bathory. Y después te muestran a todos los Sunderlands que vas a tener que vencer, sí, para llegar al jefe final. Sí. Bueno, acá tenés al tipo
Fixco,
este.
Y a Ana Darbulia. Por eso los traje así, porque tienen personajes muy coloridos. Tiene al joven deforme Fixco y a Ana
Darbulia,
la experta croata en tortura. Es genial, me encanta. Lo extraño que tiene estos personajes así, con dos trazos te los pintan.
A Fixco lo interpreta Steve Buscemi.
Steve Buscemi o un Ron Perlman joven también.
Claro, pero Ron Perlman es muy corpulento. Yo al asistente maligno.
Bueno, pero tienen que cargar cadáveres y ponerlos adentro de ataúdes. No, ¿quién cierra los ataúdes?
Fixco.
No va a ser la croata.
Claro. Bueno, entonces ellos empezaron con pequeñas torturas.
Con un perrito.
Castigos físicos. No, con los castigos físicos a los empleados. Esos castigos físicos, te limpiaste mal, pla, un moquete. Pero a poquito escalaron esos castigos.
Tipo dueña de la casa de las telas.
Dueña de la casa de las telas, exacto. Primero, golpizas brutales. Una serviente, tal vez la que mencionábamos, se muere accidentalmente, porque la golpiza fue muy grande. No, la fajaron. No queríamos que se muriera, pero se murió. ¿Tá? Y entonces, después de con la primera muerte, todo empieza a volverse más fácil. Se murió la primera, la segunda es más fácil.
Se endulzaron.
Y entonces empiezan a aparecer cortes y quemaduras. Ya no golpes, cortes y quemaduras. Y bajo la influencia de Ana Darbulia, las muertes solo crecen. Todo realizado en forma oculta, todo tapado en las salas secretas de los castillos de la condesa y con la impunidad que da el poder y la riqueza, ¿no?
Claro, pero te das cuenta.
Genial de esos castillos con salas secretas, vos.
¿Qué?
Genial esos castillos con salas secretas, que vienen ya con salas secretas.
Sí, vienen con salas secretas.
Pero te das cuenta lo depravado que tiene que ser todo para que esta gente tenga que esconderlo cuando tienen el poder absoluto.
Bueno, pero igual responden a noble por arriba.
Claro, si no sos.
Hay un tratado, porque sí, esto es el 1600. Sí.
Responden a un noble por arriba y además.
Y está la iglesia.
Claro, no puedes hacer lo que quieras, ¿viste?
La gente sobreestima
el poder
que tenían sobre su propia tierra.
No, yo creo que el poder que te da la aristocracia es el poder, o sea, el poder de ser señor feudal. En todo caso te da la capacidad de ocultar, no de esconder.
Exactamente.
Esa impunidad. Pero no de hacerlo al aire libre.
Lo mío quizás es un pensamiento muy moderno cuando tenés un control de los medios o de la opinión pública, bueno, que no existe en ese momento.
Nosotros estamos viendo House of the Dragon.
A la iglesia le tienen que dar respuesta.
Sí. Al padre Downing le tienen que decir,
usted no venga a investigar acá y él se mete igual porque va a ser el bueno de esta historia. Es el que lleva la investigación. Él y una monja rebelde que no toman no por una respuesta y están dispuestos a investigar.
Y anda en bicicleta la monja.
¿Es así?
¿Qué cosa? ¿La del padre Dowling?
No.
Este padre es el que va.
El padre ya salió electo.
¡Ah!
Ya salió el padre
electo. No, entonces no me lo traiga.
No me lo digas así, digo, no puede ser.
No, el padre ya fue, ya está.
Estamos viendo House of the Dragon nosotros.
Bueno, mejor que después aparezca un perro que solucione este caso.
Un Macro. El perro Macro.
Macro fue Scooby-Doo. Perdón.
No pasa nada. Como que ya lo dice uno de los personajes ahora en estos últimos episodios, que el poder de los nobles es hasta donde lo dejan la gente que gobiernan. O sea, se sobreestima mucho desde la historiografía moderna el poder que tenían los nobles feudales sobre sus feudos.
¿Mi autoridad emana de vosotros?
Sí,
no, el tema es que hay una cosa que es que siempre, a ver, el
no, cuando te querían cortar la cabeza te la cortaban.
La revuelta, más o menos, pero el peligro del miedo a la revolución siempre está ahí, ¿no?
Y en esa zona te defenestra muy fácil.
Sí, sí.
El miedo a la revolución.
No, pará, gasta un poquito más al noreste.
Zona.
El noroeste.
Bueno, en 1604, ¿está? Pero, a ver, todo esto, las muertes aumentaban, pero después todo va a ser peor. Y en 1604, con 48 años, muere Ferenc,
no.
El conde, dejando a Erzsébet a cargo de todo el castillo de la zona.
Para, pero muere cajón cerrado o...
No, muere en condiciones...
Joven.
Muere.
No joven, sé,
¿para la época
sí.
48 años?
No, pero lo que pasa es que recordemos que la media
para
de
la
vida...
Época y para el lugar.
La media de vida es porque mucha gente moría muy joven.
Yo igual creo que para la época y para el lugar 48 años.
Pero podría haber vivido más, era un noble, tenía todo.
Podría haber vivido más, pero bueno, yo qué sé. Sí, ponele. Sí, no te voy a decir que
si
no.
Si alguien va a vivir más, es el caballero negro de Hungría.
Es un noble, claro. Capo, vas con ese nombre, el caballero negro hungría, vos te imaginás a Vivo de Carpatia, ¿viste? Los claro. Fantasmas 2, te imaginás eso, ¿no? Yo me imagino eso, por lo menos.
Sí.
No, viste, Seba, te traje a Vivo de Carpatia, vos siempre
sí,
te
estás nombrado. Sí, me está haciendo todas las referencias de hace 30 años, vos tenés que cuidar las referencias.
Y tira un casco con alas, como le gustaba al húngaro muchas veces, ¿no?
No sé, pero no lo sé.
Armadura negra, casco con alas, masa negra.
Algo con pincho seguro.
Bueno... el señor muere y deja a Erzsébet a cargo de todo el castillo de la zona, algo que ella ya hacía cuando su marido se iba a la guerra. Cuando su marido se iba a la guerra, ella quedaba a cargo
del castillo. Era el poder detrás, era el administrador.
Claro, y además, y eso te iba a decir, ella es una excelente administradora.
Ay, tenía una educación de punta.
Y tenía una educación de punta y era muy inteligente. No era, o sea, era una persona que la crónica hace énfasis en que se encargaba de su ¿cómo decirlo? De su feudo. Ella se encargaba realmente de administrar su feudo. No era una princesa boluda, como decía, diríamos en el video aquel de YouTube de las princesas boludas de hace 10 años. No era una princesa boluda. Era una mina que...
Era una boss girl.
Era una boss girl. Ella controlaba el lugar.
Era boss.
Y entonces con el marido muerto, que era un poco la influencia esa que le había enseñado a ser depravada, le había enseñado ser cruel, la crueldad, uno pensaría que, bueno, se desvanecería tal vez estos crímenes, tal vez todo esto pararía un poco. Pero
estaría,
no.
Estaría en lo incorrecto.
Porque en realidad lo único que pasó fue que las cosas extrañas que pasaron, esos sucesos extraños que ocurrieron en el castillo Castice, solo van a explotar en supernova, van a aumentar en frecuencia y van a poner peor.
Ay,
Porque a la condesa se le terminaba el dinero.
Uf.
Que básicamente los ingresos de la familia provenían de los botines de guerra de Ferenc. Venía de Ferenc de salir a la guerra y traer, de saquear pueblos. Y
o sea, era buena administradora siempre que hubiera una entrada.
Porque... bueno, viste cómo es el tema de viste,
bueno, no puedes ser contadora si no tenés. Sí, sí.
Y la condesa tenía muchos años de vida por delante. Entonces tenía que buscar alguna forma de ganarse la vida. Y toda esta presión generó una escalada de violencia inimaginada. Las sirvientes empezaron a morir de apuñados y... empezaron a traer nuevas chicas campesinas, porque claro, ya no quedaban mujeres adultas en la zona, entonces tenían chicas
pero
campesinas.
Pero para pagarle menores sueldos.
En realidad, pues, en realidad creo que es porque ya no quedaban más de las otras, sí, o no querían ir. De entre 10 y 14 años, y eran atraídas con la promesa de un buen empleo en el castillo. Les prometían, venía a trabajar para la condesa. Con 10
claro, años. Y al campesino le sacabas una boca de alimentar.
Claro, era un negocio redondo. Pero pronto esas chiquilinas también se acabaron.
Interior.
O hubo considerablemente menos y dejaron de aparecer. Entonces, la condesa tuvo que ir más lejos. Y lo que hizo fue abrir un ginecéum. ¿Qué es un
colegio para señoritas?
Es un colegio para señoritas, ¿no? Es una academia de etiqueta para jóvenes chicas nobles. Lo dice su nombre, no es como Ginecheum, Gine, de Gine.
Tercerete inteligencia, voy a abrir una academia para
como,
señoritas.
Como Ginecheum. Liceum, ¿no? Como Liceum, como, no sé, básicamente. Una academia para jóvenes señoritas, ¿no? Para que aprendieran cómo comportarse en sociedad con una de las miembros de la sociedad más importantes.
El Crandon abrió.
Claro, más inteligentes y más destacadas.
Una finishing school.
Una finishing school, exacto.
Economía doméstica.
Y era, venía a aprender conmigo, que qué mejor que
creme
yo.
Creme de la creme.
Que soy la creme de la creme, exactamente.
Abrió la academia de baile de Valeria Lynch.
Abrió una academia de canto de Valeria Lynch, exactamente. Ahora, fue muy raro que con ese pedigrí, ¿no? Estoy mandando a mi hija al ginequeum de la Condesa Bathory.
Mi hija aparezca 2 meses más tarde.
No, directamente que no se pueda contactar con ella, no le puedas hablar, no le puedas mandar cartas, y si te apareces en el castillo, te digan no puedes entrar. No, porque no puedes entrar. ¿Y dónde está mi hija? No está indispuesta.
Está estudiando.
No la podés ver. Y las chicas que volvían del ginequeum.
Volvían, bueno, eso es un...
Algunas volvían con manos vendadas, volvían con marcas y volvían con moretones.
Los deportes.
Entonces, la verdad, me puse bien.
Centroamericano.
Sí, eso te iba a decir.
Cubano.
Ahora te voy a poner a gozar la verdad.
Machito Ponce.
Que era argentino, ¿no? Era argentino. Sí.
Bueno. Gustavo Radel.
La verdad no podía ser ocultada. Sobre todo cuando unas pocas semanas después de abierto el ginequeum
No duró ni un mes.
Es la Trump University.
Es la Trump University. ¿Saben qué me enteré el otro día? ¿Cierto? Hay un libro, escriben un libro juntos, Trump y Robert Kiyosaki.
No, saco.
Que se llama Queremos que te hagas rico. Y ahí me hace mucha gracia, porque digo, Donald Trump puede explicarme cómo hacerme rico. Ahora, Robert Kiyosaki, ¿qué hace en este libro? Robert Kiyosaki es un tipo que se hizo rico escribiendo un libro que se llama Padre Rico, Padre Pobre. Que es un libro para que te explica cómo hacerte rico. Él se hizo rico escribiendo un libro sobre cómo hacerse rico. ¿No? Que si lo hallas un poco ouroboresco, lo hallas un poco como la serpiente que se come la cola. Sí, lo es. Efectivamente lo es.
Bueno, duró semanas. Entonces, no meses, semanas.
Unas pocas semanas después de abierto, todas las chicas que habían entrado al ginequeum y no habían vuelto murieron. Según la condesa, una de las chicas había enloquecido y había asesinado a todas las demás. Exacto. Una especie de
Columbine.
Una especie de Columbine de la época.
Yo puedo ganar pila de cosas de esta historia y convertirlas en una película de terror fantástica.
Sí, bueno, por eso estamos acá en los juegos
de terror. Me encanta la idea de una escuela de mujeres en un castillo cerrado.
Un trailer de sexploitation.
Eso te iba a decir.
Y esto, sale una a matar a todas.
¿Se acuerdan de la película aquella? ¿Cómo se llamaba? De la condesa, que era una vampira que en vez de chupar sangre succionaba otras cosas.
Era una vampira láctea.
¿No se acuerdan de esa? Era esa. Tiene un nombre esa película.
No me acuerdo, pero.
Pero esa de los 70. Tipo Ilsa G. Wolf of DSS.
Esta sería porneta.
Claro, de esas tipo ISAT.
Exacto. Se ve teta, pero no más.
Esa referencia también es re vieja. El profesor solo no tiene ni idea de lo que estamos hablando. Cuando decimos el ISAT de esa película.
Pero sí, la veo con Vigas Luna.
Una de esas, por eso, con Javier Bardem.
Emanuel.
Un Emanuel contra el conde Drácula. Un Emanuel.
Y Emanuel no es de tipo de la zona, la actriz original de Emanuel Húngara o algo.
Sí, el libro era
pero
contanos tu película de terror.
La Chicholina haciendo de
la condesa. No, ¿te das cuenta que no sabe lo que es Isat?
Pero sabe
quién es la Chicholina.
Y Leona Stalin.
Bueno, me gusta para un slasher típico, que quedan un montón de mujeres encerradas en un lugar en el cual no pueden salir, tenés unos personajes ahí oscuros como esta torturadora, ¿no?
Fixco y Ana de la Bulla.
La mujer, pensás que los asesinos son ellas, se van muriendo de manera brutal y al final es una de las minas.
Seba, en nuestra serie el cura tiene un rol más expandido.
¿Cómo viste Bodies?
No.
Ah, mirate Bodies, Seba. Tiene muy interesante.
Pero en nuestra adaptación el cura actúa más, ¿no?
Bueno,
el cura, el final. Y dice, no.
Es tremendo, entonces murieron todas las chicas, tremendo. Y ella dijo, ay.
¿Pero sí, murieron las que habían vuelto a sus casas?
No, esas no. Ella sería terrible. Ya ahí
la tenía poder de vampiro, claro, se convertía y volaba. Voló hasta Valaquia y la mató ahí. Ah, bueno.
Y eso fue demasiado. Eso ya fue demasiado. Entonces las denuncias llegaron a nuestro héroe, que es el Dale.
Onda, cuando es demasiado en el 1600 en Hungría,
sí,
puta, asustante, es demasiado, asustante. Como hace poco que fue el 12 de octubre, y la gente te dice, no, no hay que juzgar a Colón con nuestras moras de ahora.
Colón era demasiado para los amigos.
No, señora, a Colón lo juzgaron en 1500 por atrocidades.
Sí, ya en ese momento ya le había mandado
preso. En el 1500.
Sí, en el 1500 había gente escribiendo libros sobre lo horrible que era Colón. Gracias, no, Bartolomé de las Casas.
Ya lo habían mandado, pero independientemente de Bartolomé de las Casas.
Cristóforo, digo, la concha.
Ya había ido preso.
Sí.
Ya había, o sea, ya...
No, pero digo, Bartolomé de las Casas es gente escribiendo libros de lo horrible
que
era Colón.
Por supuesto, pero pasa que ahí de repente alguien de España te puede argumentar, no, porque Bartolomé de las Casas es un representante de la leyenda negra, que eso es todo un debate. Yo no creo que sea así, pero sentar ese debate, pero eso lo eliminas diciendo ok, pero igual Colón fue preso.
Esto es como,
o sea,
se
ya
llama,
lo juzgaron otra gente.
El croata ese que mató tanta gente que lo, en el campo de concentración, que los nazis le dijeron maestro,
es el que trajo,
se te fue la
Sebastián,
mano.
El que trajo Sebastián.
El cinemanero, ¿no?
Sí, Dirle Wanger, el que trajo Sebastián, que los nazis.
No, Dirle Wanger no era croata, Dirle Wanger era alemán.
Está bien,
pero había un croata
que vino antes Pavelich.
Antes Pavelich, que jugaban carreras a ver quién mataba más judíos en fila con
era
una navaja.
Era el líder de
una
Croacia,
navaja.
No manejaba el campo.
Pero vinieron los nazis y le dijeron, maestro.
No, vino Himmler y le dijo.
Como el amigo de Seba, como digo.
Claro, no, eso sí.
Bueno.
Sos Hidra, date cuenta.
Entonces esto fue demasiado.
Y llega el héroe.
Y llega nuestro héroe.
Que no es el padre.
Es el palatino Giorgi Turso. Que es el que
Palatino,
me
decía
el
principio,
el
sí.
Palatino, ¿no?
Es un líder importante en la zona.
El
¿no?
Palatino es un título, sí, es un título así como de. ¿Sí?
A mí me suena paladín lo que pasa.
Bueno, por eso lo
sí,
también.
Sí, pero es un.
Pero es un cargo político, ¿no?
Sí, sí,
no es que
claro.
Viene de armadura.
No, no,
bueno,
no
está,
es un
está,
príncipe.
Está el palatinado en.
Pero imagínatelo si querés al, como un paladín.
Oscar Isaac.
Porque fue el que asaltó el castillo de la condesa.
Oscar Isaac haciendo del condeleto.
Y ahí fue que el palatino Giorgi Turso asaltó el castillo sin encontrar resistencia alguna y arrestó a la condesa.
Pero porque no les quedaba personal.
No, claro, y además no era que tenía
y porque
una
no,
guardia.
No,
no
veo que Fixco fuera
claro,
alguien de combate.
No era una guardia, no tenía una guardia pretoriana.
No estaban gastando plata en guardia del castillo, estaban gastando plata en, ¿cómo se llama? Mujerzuela para que matara a Fixco.
Era todo medio asesino en serie de películas yankee. Era todo medio así, era tipo, estaba, yo mato a esta gente mientras nadie se dé cuenta, y el día que se dieron cuenta aún me descubrieron. No es que tenía a los Sardukar en la puerta ahí, no. Y el palatino Giorgi Turso, que yo como describí al principio, ese asalto al castillo, él simplemente se abrió paso del castillo, encontró a todas estas personas heridas y bueno, y
porque seguían torturando todos, o sea, esto estaba, los agarró con las manos en,
sí,
la,
en,
masa,
en la masa,
a Fisco y a
Fisco y a Ana Draguglia, sí. Ana Draguglia y a la condesa. Ahora fueron arrestados y llevados a juicio, y durante el juicio fue que la extensión del horror se hizo evidente. Los cómplices de la condesa
no era todavía
Fisco cantó como un pájaro.
Todos confesaron bajo tortura.
¿Incluida Ana?
Todos.
Mira, ¡qué horrible estos torturadores! Vamos a torturarlos para que confiesen.
Claro.
Y... Pará, pero la experta en tortura no sabe resistir tortura. ¡Qué,
bueno,
cagada!
¿Viste cómo
sabes, no quiere decir nada.
Bueno.
Es el periodista deportivo que sabe mucho sobre fútbol. Y lo pones en la cancha y
no, y
no
además
para.
También, si te, sabes que te van a matar, ya está. Sí. ¿Para qué? Terminemos rápido con él.
Igual te torturan por las dudas para que no cantes muy rápido.
Sí, sí, te torturan por las dudas. Confesaron la muerte de 650 chicas de las peores formas, con latigazos en los senos, quemaduras con hierros calientes, piel arrancada con tenazas, carne cortada del trasero, le sacaban filete de carne del trasero, puñaladas, manos destrozadas, dedos cortados y baños de agua congelada con la víctima abandonada en la intemperie hasta que moría de hipotermia por estar afuera en el agua en pleno invierno. Y peores cosas también.
Hacían actividades al aire libre también.
Hacían actividades al aire libre. Y peores cosas también, pero no las voy a nombrar porque ya es mucho.
Google.
Que tiene, sí, genitalidad y cosas de esas.
Ah.
No, esa no lo veo.
Pero puedes mirar Hellraiser este octubre. Está muy buena la versión Hellraiser.
Ya está
2022.
Ya está en Star Plus.
Es de Hulu y creo que la puede Star Plus.
Y es que tendría que estar porque
y
la.
Y si no, chan, 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 chan. Está por ahí, ¿no?
Ah, bueno, sí.
Se puede bajar en todo. Igual estaría gratis si tienen una dirección de Estados Unidos. O sea, debe poder estar Plus en cualquier momento. Está buena y tiene todas esas mutilaciones de piel.
Por ejemplo, con ExpressVPN. Pueden bajarse ExpressVPN.
Auspicia.
Auspicia, claro, viste que todos los avisos de YouTube son todos VPN. Pues. ¿Y qué es una VPN, Magnus?
Una VPN.
Una VPN es una forma de conectarte a internet como si estuvieras conectándote en otro país.
Interesante. Y yo desde aquí en Uruguay puedo hacer como que me estoy conectando de Singapur.
Y poder ver Singapur de Netflix. Singapur. Qué tremendo. Bueno,
ya y comprar Bitcoin.
Ya hicimos el aviso de ExpressVPN. Ya está. Perdidos en el éter, las pilló por ExpressVPN.
Sí, y bueno, y
por también favor, tengo por favor, oficinos.
Este curso en Cursley, no sé cómo se llama el libro.
¿Cómo? Ahí donde te decía hacer maldiciones.
En Domestic.
En Kilcher.
Cursley. Me encantaba,
güey. ¡No puede pasar!
Aprenda a hacer maldiciones en Cursley.
No, ustedes se ríen.
Me encantó.
Un día estábamos mirando videos de internet.
¡Ah!
Y un aviso que salió
que
era un hechicero que te decía que te ponía maldiciones.
Ah, a mí me tiraban. Ahí me tiraban los pleyadianos todo el tiempo.
Que tenías que hacer tipo té y poner sangre y enterrarlo bajo un árbol.
Es más que hasta su YouTube. Es mucho más entretenido que el mío, que va a ser gente que dice se va a acabar el mundo y hay que invertir en oro.
A mí me tiran los pleyadianos. Ahí me tiran los pleyadianos.
A mí últimamente me aparecen videoclips de indios.
Sí, a mí también. A mí también.
Y ahora me aparecen muchos videoclips de centroamericanos.
Me aparecen videoclips animados de malayos.
Bueno,
Confesaron todo.
Ejecutarla. Matar a la condesa por estos crímenes, que era lo que habría que haber hecho, sería una desgracia para una de las familias más importantes de Hungría, los
Porque Water. Todavía tendrían influencia
claro,
en los parientes.
Claro. ¿No? Entonces, el Palatino Turso dijo, no la vamos a matar, la voy a tomar bajo mi cuidado.
Y, no, Palatino Turso, ¿qué hiciste?
Y entonces, ¿qué hizo?
Mostrame los pies.
Bueno, lo que hizo fue emparedada entonces en una habitación, la metió en una habitación, la dejó emparedada.
La hizo refuerzo, la dejó emparedado.
¿Dónde vivió la condesa en esa habitación que no podía salir? Una habitación emparedada hasta 1614. ¿Cómo le pasaban la comida?
Fainá.
No tengo idea. Fainá, sí.
Tenía un coso, Fainá y Lemeyún.
Bueno. Le pasaban. Al húngaro le gusta mucho el panqueque, tipo el blin. Le pasaban de esos.
Ah, el húngaro del panqueque. Ahí va, el húngaro del panqueque. Me gustó eso.
El eslabote del panqueque, ¿no?
Bueno.
Blin y palinka por abajo de la puerta.
Bueno, la condesa no sé. Entonces vivió hasta el año 1614. Murió a los 54 años.
Tuvo 10 años después.
Estuvo 4 años preso.
No,
porque en 1610 fue que cayó preso.
Antes de morir. Vivió hasta los 54.
Vivió bastante, vivió más que el marido. Antes de morir.
Y estuvo en una pared.
Lo que no recuerdo es si preguntamos de qué murió el marido. ¿Murió en batalla?
No me acuerdo, no sé. Habría que
yo pregunté si había muerto en campo cerrado.
No murió en esas condiciones turbias. No, habría que buscar Ferenc Nazdi, habría que buscar el ese señor en el que murió.
Busca el caballero de Hungría,
O buscar la condesa y buscar el marido, esa es la otra, ¿no? Spouse.
En español, Francisco.
Francisco.
Bueno, antes de morir.
¡Ay! La imagen de Francisco.
Sí, una pinta de turbina.
¡Ay, ay, ay!
Una pinta de
turbina. Además lo dibujaron mal, parece que lo dibujó niño hace años.
Muerte. Conocido por su fiereza a la hora de combatir. Murió de una misteriosa y repentina enfermedad en medio de una batalla.
En medio de una batalla.
La batalla era todo repentino, igual, misterioso.
Exacto.
Se rumorea que fue envenenado por la condesa para que ella pudiera estar con su amante Yernosavi y Stock.
Bueno.
Eso es de la película de la otra, la que la condesa.
La secuela.
Bueno. Puede
ser. Esa es la película de Isaac. No es la de terror que yo estaba pensando. Esa es otra.
No eres Slasher.
No, pero además, ¿no te imaginas, tipo, en la intro de Drácula, al caballero negro de Hungría, matando gente, así, con la música toda turbia?
Sí, de hecho, yo lo que usé el celular, no es por ignorarte.
Es un cuadro de Nandor.
Estaba buscando qué decía Europa Universalis de esto.
Ah, ¿qué dice?
Sí,
no,
te vi.
No importa nada. Lo único que existe son la parte del caballero negro y el ejército negro que pelean en Hungría contra los otomanos y después lo desarman. Y nada más.
Perdón, no sé si lo vas a mencionar, pero tuvieron 4 hijos.
No lo voy a mencionar.
O tuvo él por lo menos 4 hijos.
No lo voy a mencionar.
Ana, Úrsula, Catalín, hija, ¿no? Y Pal, que capaz que Pal era...
Es Pablo.
Uy.
Y NT.
Perdón, sí. ¿Ustedes cómo se imaginan el escudo de armas del caballero negro de Hungría?
Va a ser la cosa más paloma del mundo.
Tiene un pato, el hijo de puta. Un cine.
¡Un pato!
¡Es un pato eso!
Tiene un pato y dos juncos.
No, es el ganso de Peace Was Never the Option. Es el ganso que agarra el cuchillo en la boca.
Tiene el peor juego de armas, como los nombres de los barcos de guerra españoles.
Engaña. Yo digo que engaña. Vos ves que aparece con un pato y vos pensás...
El ganso es jodido.
Vos pensás...
Sí, claro.
América. ¿Cuántas veces me habrán atacado gansos en Sudamérica? Me sentí en Jurassic Park.
¿Tuviste que agotarlo?
Sí, claro.
No.
Bueno.
Untitled Goose Game.
Bueno. La señora murió a los 54 años. Antes de morir, se quejó al guardia, que tenía las manos frías. Tengo las manos frías. Este le respondió.
Le vino diabetes.
Este le respondió. No es nada, señora. Vaya y recuéstese.
Ya se le iba a pasar, señor.
Al otro día, se templó, sí, quedó toda fría.
Al otro día apareció muerta.
¿Por qué el guardia llamó a Gutiérrez y le dijo, tranquila vecina, vaya a recostarse?
Le dijo, cita, es una cita, no es nada, señora, vaya y recuéstese. Eso le digo.
Pero yo estoy pensando, porque...
Al otro día había abrazado a la segunda ley de la termodinámica.
Está emparedada la señora. Y le pasa el panqueque que se arroja a la puerta. El agua.
Palinca, le dije, le da palinca.
No sé cómo le dan de comer, no sé cómo
el agua, en una escudilla, en un platito de perro.
Igual, para emparedados, no, porque estamos de acuerdo que emparedados, tipo el barril amontillado, no son así, ¿no? Es tipo, tengo un agujero en la pared, tipo así, pongo los ladrillos, chau, se acabó. ¿No?
Esta señora,
sí, está.
Es como, ¿cómo se llama? El confinamiento solitario. Se parece más cuando te meten uno de esos tanques.
Esta señora quedó en un cuarto que sería grande como esto, chau, sola. Bueno.
Sí, tendría puertas probablemente.
Una ventanita. Como para pasarle, tomá tu balde para cagar. Pregunto,
¿le habrán llevado libros y cosas y eso?
Y porque... sí, era
noble.
Pero más era noble, por eso. Pero ahora miren.
Probablemente en el cuarto emparedado este vivía mejor que muchos ciervos.
No lo dudes.
Seguro.
No lo dudes.
De hecho tenía.
No lo dudes. Pero nada es tan sencillo. Porque tenemos que... La doctora Irma Sadecki Cardos, ¿no? Una historiadora actual
húngara,
que habla de la historia justamente de la condesa Báthory, dice que Györgyi Thurzó, el que arrestó a la condesa, era un poderoso noble hambriento de poder.
Todos eran poderosos nobles
hambriento de poder. Consolidarse,
no sos un poderoso noble si no sos hambriento de poder.
Que para consolidarse precisaba destruir a las dos familias más poderosas de Hungría. Para ser el más poderoso de todos, porque era el número 3.
Los Nadasi,
era el número 3.
¿Y quiénes eran los 2 y el 1?
Nadasi y Báthory.
Exactamente. Entonces, arrestar a la condesa reportando que era una asesina depravada va a lograr el objetivo. Y rascando las actas de los juicios, sale que no hay ni testigos ni evidencia. Lo único que hay
pero eso es común.
Lo único que hay son rumores de terceros que dijeron: ay, sí, me parece que una vez apareció una señora lastimada.
¿Trajeron al cura? Apareció el cura.
No sé si apareció el cura.
Bueno, el cura se fue a vivir a una granja de curas.
Las confesiones de los sirvientes fueron logradas bajo tortura y después fueron ejecutados sumariamente para silenciar.
¡Para! La estaban acusando de matar a los sirvientes, así que torturaron a los sirvientes.
No, a los sirvientes, a Fisco
y a Ana. Gula, sí.
Y a los otros tres que tenía gran cuenta.
Ana Garbulia.
Eran, sí. Creo que eran 4 mujeres y Fisco. Creo que era
ese.
Una era Ana Garbulia, ¿no?
Ana Garbulia era una de las sirvientes, exactamente. Bueno. Y rascando las actas, y seguir rascando las actas de las 650 chicas,
se van a desgastar, señor.
Parece que al final, en realidad, solo hay 36 desapariciones.
Igual es un montón.
Que son un montón. No voy a decir que no. Pero no son 650.
¿Y cuántas de las que son las que no son desapariciones son muertes?
Desapariciones. Que en esa época supongo que le agarraba, es decir, te tomaba los vientos.
Se fue,
chao. Y además la doctora Sadecki Cardos rasca un poco más y nos da una explicación del origen de los rumores. Que es que, claro, como encargada del feudo, una de las responsabilidades de la condesa era el ejercicio de la medicina. Algo totalmente esperable y normal como parte de sus responsabilidades como encargada del feudo. La condesa, que era muy inteligente y educada...
Porque era la que sabía leer, básicamente.
Era la que sabía leer y era la que había leído libros de medicina. Claro, cuando quería curar a la gente, practicaba actos medicinales que los campesinos no entendían.
Interpretaban
como tortura.
A ver, el libro de medicina que tenía 7 páginas, ¿no?
Sí, bueno, sí. Pero esa es la típica.
Al
niño le vas a dar una vacuna y al niño que llora. Piensa que le está haciendo un daño.
Y en
llora.
Esa época la medicina era de sangrar gente.
Exacto, era como torturar gente.
Diego, varios adultos hoy día piensan que la vacuna les está haciendo un daño.
Es verdad, tenés razón.
Vivimos en un mundo de.
Tenés razón, no lo había pensado. Pero bueno, piensen en esas explicaciones. Claro, la medicina en esa época era básicamente torturar gente porque había que cortarlo, de esas cosas espantosas. Y claro, ahí venía la condesa Báthory a curar gente con su conocimiento, porque ella sí había leído, a asustar a los campesinos locales que dicen, ay no, porque la señora corta gente y tortura gente.
Su porcentaje de éxito era muy bajo.
Del trasero. Te saca churrascos del trasero.
Y en realidad estaba cortando la pústula.
Y entonces todo esto le dio en bandeja el caso
carne de culo
al palatino Thurzó, le dio el caso en bandeja al palatino Thurzó,
para hacer una movida política magistral para destruir a sus adversarios.
Eso dice la historiadora esta.
Eso dice la historiadora esta, pero si lo pensás un poco, tiene un montón de sentido.
Igual te digo que una cosa no quita
tengo
la
más,
otra.
Una
digo,
cosa no quita la otra.
Por eso, quita otra.
Por eso yo no, por eso yo digo que. No digo que esta señora tiene las manos limpias.
Es tipo, qué horrible la invasión rusa a Ucrania. Sí, qué horrible todos los muñecos que están en el poder en Ucrania también. No quita que es horrible.
Este, yo lo que digo es. Yo no digo que esta señora tenga las manos limpias. Yo lo que digo es que se le ha enchastrado.
Posiblemente no haya matado 600 personas y se haya bañado en su sangre.
Exactamente.
Pero cometió abusos tal vez
que le ganaron esta reputación.
Se la ha frutado.
Al final esto de los eslovacos, y esto no cortó ni pinchó, yo me equivoqué.
Pero acá.
Y Fisco no era el jefe de seguridad presidencial de la condesa.
Fisco no era el jefe de seguridad presidencial de la condesa.
Le dije Fisco, era en la DGI.
Pero
Fisco. El fisco, claro.
Bueno, pero, déjenme que les diga: el acto este de que hizo el Palatino Turso al arrestar a la condesa y al crear todos estos rumores y al agrandar su leyenda fue rematado. Más de 100 años después de la muerte de la condesa, en 1729, cuando un jesuita inició los rumores de que se bañaba en la sangre de sus víctimas, algo inverosímil porque, como dijimos, una persona tiene 5 litros de sangre y además introdujo el rumor de que ya practicaba el vampirismo.
Pero sí, capaz que se fregaba sangre.
Eso se sabe. ¿Cuándo fue? Fue este jesuita, que no traje el nombre, pero está, digo, se puede buscar.
Es en como el solete que inventó que
Gabriel Princip
se fue a comer un sándwich.
Exacto, como el que inventó que Gabriel Princip
se fue a comer
un sándwich, que quedó, está en Kingsman, lo pueden ver, es espantosa.
Está en Kingsman, y está en documentales que son reales.
Que fue a comer un sándwich, que no es cierto.
Que ni había sándwich.
Y bueno, acá inventaron eso. Inventó este jesuita, no sé con qué fin, pero inventó que la condesa se llama en sangre sus víctimas.
Un antepasado Stephen King.
Y le puso el componente del vampirismo, y bueno, y ahí pasó la historia, la condesa vampira, que en realidad capaz que mató gente, sí, pero nada como decir, nada como lo que nos cuentan los rumores. Y bueno, esta es la historia que tengo para ustedes el día de hoy.
Muy educativa.
No sé qué opinión tienen, no sé qué comentarios tienen.
Yo, como te dije, conocía la leyenda nada más.
Bueno, ahora conocés la historia real.
Yo creo que quiero saber más sobre el caballero negro, cría.
Esto de enchastrar gente así es habitual.
La historia, sí.
El caso de Gilles de Rais, que lo pueden conocer.
Asesino en serie de niños.
Asesino en serie de niños, que supuestamente que era uno de los henchpersons de Juana de Arco.
Sí.
Uno de los henchpersons de Juana de Arco. También está toda la teoría de que en realidad el tipo no era un asesino, sino que fue toda una cama que le hicieron para sacarle sus tierras, ¿no? Y son varios los de ese tipo de cosas. En esa época te cocinaban un
caso. No sé, que los peinaron, no hicieron nada malo.
No, en esa época, dije. En esa época, si tenías. Y además, los peinaron, no les pudieron sacar nada. ¿No? Entonces, justamente, si algo no pudieron hacer, sacarles algo.
Pues sí, que eran todos Smershons.
Y había mucho, y había Smershons en este tipo de circunstancias. Entonces, un tipo que caía antipático a la sociedad del momento, bueno, se podía arreglar, digamos, de esa forma. Como hablamos con Seba no hace tanto, te agregan tu nombre a la lista de proscripción y se acabó el problema.
Claro, eso es con la común en la Roma antigua, siempre cuando ustedes.
Te agregó tu nombre a la lista y se acabó el problema. Te saco encima, me quedo con tus cosas.
Y así asocian gente, como Bocasa, por ejemplo. Bueno, capaz que no comió gente.
Que capaz que no comió, que hizo muchas cosas terribles.
Pero Papadoc.
No
comió gente.
Papadoc, ¿quién? Sí, son esos puntos que decís.
Papadoc, ¿duele?
Claramente Chevalier, hubo suficientes cosas oscuras y malas para que en la época perdurara y corriera la historia. Porque no te sirve enchastrar a cualquiera.
No.
Entonces es como que estás en ese borde que decís, ¿hasta qué punto me crees?
Capaz
que
decían,
mató 30 personas. Si decías, un noble que mató 30 personas del servicio doméstico, capaz que no impresionaba tanto como mató a 600 mujeres
y se bañaba en sangre,
se bañaba en su sangre, porque las cosas que indignan son otras.
Y además tenemos el pequeño problema de
seguramente mató cientos de personas o miles de personas, y seguramente en muchos sitios mató gente de 14 años con armadura que en ese momento eran considerados hombres. Bueno, pero ¿qué es lo que pegaba en ese momento?
Que el asesino serial de niños.
Eso era lo que pegaba.
Pero también estaba el tema de la falta de la separación de poderes, ¿no? Entonces, el palatino era el que mandaba y además era el que juzgaba y era el rival político.
Montesquieu, que no había nacido, llora.
Montesquieu llora. Entonces, sí, lo mismo que pasaba en con la lista de proscripción en Roma. Sí, sí. Que vos le tenías tirre a uno porque era tu rival.
Los propios líderes de los escuadrones de la muerte no le daban los nombres que querían.
Claro, ibas y decías, este es un traidor a la república. Y listo, le sacaban todos los las propiedades y los bienes y lo proscribían.
Sí, entonces, y eso tampoco está tan lejano en
el tiempo. Igual es una historia tan buena.
Tampoco está tan lejano en el tiempo.
No necesitas ni siquiera adornarla.
Esta historia de Bathory es excelente. Y creo que es muy buena. Y no sé si perdura porque es muy buena. O muchas cosas de las que construimos después, esa mujer vampiresa, vienen de acá.
Vienen de acá, sí. Yo creo que de acá. Es como el caso de Drácula, ¿no? Nosotros habíamos hablado.
El vampiro quintesencial.
Nosotros habíamos hablado del tema de cómo se crea la leyenda de Drácula, ¿no? Y Drácula, claro, está el tema de que Vlad Tepes es un sanguinario, pero hay todo un tema de que los monjes que él había perseguido escapan a las purgas, son monjes que saben escribir. Entonces ellos agarran y escriben la leyenda negra, que era negra, sí, pero la exageran, de Vlad Tepes.
La saturan.
Y cuentan esos 30 y pico de historias de terror de Vlad Tepes que yo contaba en ese programa, que parecen chistes, porque tienen un estilo de narrativa de chistes, solo que el remate es espantoso, porque siempre termina matando a alguien. No, pero tiene esa narrativa, pues tipo, Vlad Tepes se pone por el campo y se encuentra con un campesino.
Y todos sabemos cómo va a terminar.
Todos sabemos que termina con el campesino muerto o algo
así. Vlad Tepes lo vienen a necesitar unos diplomatas.
Todos tienen narrativa de chiste.
Es como la novela.
Es horrible.
La novela de tres turcos en castillo de Vlad Tepes.
Y entonces, claro, lo que te dicen es: estaba eso escrito y cuando nace la imprenta. Dicen, precisamos algo para publicar. ¿Por qué vamos a publicar la Biblia? No, es un embole. Tengo que publicar morbo, lo que la gente quiere, sangre, sensacionalismo. Y entonces encuentran esa historia de Vlad Tepes.
Claro,
y dicen, publica estas historias de Vlad Tepes que son bárbaras. Mira, están llenas de sangre. Y empiezan a publicar eso como si fuera un folletín en el año.
Lleve su folletín, mire con su palo afilado.
Claro, y entonces, claro, eso explota como literatura, digamos.
¿Qué va a decir un protestante?
De la miren época.
Lo que son estos católicos, claro, en
literatura
el sur,
de la época, y así se forja una leyenda. Y esta historia tiene que ser parecida. Tiene que ser parecida.
Por los detalles, desde el secuaz hasta la mujer.
Un secuaz deforme.
Sádica.
Y una gitana ahí, medio diabólica. Y casi
no sabía que era gitana.
No, no era gitana, pero digo porque como que tiene eso todo. Era croata, pero claro. Tiene todo ese.
La como interpreta todo ese, Andrea del Boca.
Tiene como el cíngara.
Cíngara, sí.
Tiene como todo ese, ¿cómo decirlo? Como ese halo de que tiene algo más, como que es una especie de bruja ahí que tiene poderes, yo qué sé, con ese nombre, Ana Darmulia, ¿no? Ya con
sí,
ese
nombre. Y ya. Cinco.
Esto que pensamos de Eslovenia, una, Ivanka Trump, no, la otra, ¿la que es de Eslovenia?
Ivana.
Ivana.
Ivanka es la hija. Claro.
Ivanka es la hija, sí.
Estamos pensando en Melania.
Melania, Ivania se murió de Estados Unidos. Trump se cayó muchas veces.
En este podcast tenemos un integrante que vive en Eslovenia.
Carlitos
es un argentino que vive en Eslovenia.
¿Qué nivel?
Eslovenia, bueno, el tapón de Austria.
Zona Schengen, lo que tenía yo de Eslovaquia.
A 2 horas de Venecia.
Es que Chektike, o como carajo se diga eso, está en Eslovaquia. Era condesa húngara de un territorio eslovaco.
Ajá.
Así que ponele que puede ser que haya alguna tensión étnica ahí que también haya inflamado un cacho los.
Ajá.
Los húngaros y los eslovacos no se quieren.
Bueno,
nadie se quiere ahí.
Eso es todo. Me alegro que les haya gustado. ¿Sí? Yo creo que, como dice Seba, es una historia que tiene grandes componentes de horror, como muy mandados a hacer. El tema de las muertes inexplicables que están apareciendo a poco. Las alas cerradas dentro de las puertas.
Los secuaces son claves.
Todo eso y ese asalto final del castillo de la condesa. Que lo único que falta es cuando encuentra a la condesa les bufe tipo gato.
Se convierte en pantera. Yo te voy a decir por qué. Yo me siento que soy un excelente productor de cine, aunque nunca produje nada, ninguna película de terror. Y te digo, acá tenemos algo muy bueno para pensar. ¿Cómo vemos la historia con los hechos? En esto que contás de Madamater, mira, veamos esto. Esta mujer estuvo acá en este contexto. A mí me cuesta imaginarme cómo es el mapa de Hungría en el 1600. Esa es la verdad. Medio me lo acuerdo. Incluyo, por ejemplo, Rumania, incluso parte de los Balcanes. Es difícil. No es la Hungría de ahora. La otra historia mucho mejor. Yo quiero una vampiresa con minivoces, tal cual videojuego de Nintendo de los 80, que aparece el malo y después te voy a enfrentar. Quiero eso. No quiero la perspectiva de entender dónde estaba Valaquia. ¿Alguien sabe dónde estaba Valaquia?
Sí, por desgracia.
¿Viste? Pero vos sabés, está... jodete, te lo voy a decir la verdad, jodete. Sí, yo sí, más sí, o menos sí, me acuerdo del sí. mapa de 1600 por el Europa Universal. Y sí. Sí, voy a decir, jodete Sebastián por haber jugado tanto al Europa Universal.
Exacto, nos jodemos nosotros por jugar.
Hubiera sí. visto la película porneta que vieron en ISAT de la vampiresa esa que no tenía
no,
ni idea.
Yo no recuerdo que Emanuel,
la vampira era
claro. Sí, y Emanuel contra Drácula, se los recuerdo.
¿Sabes qué?
Sí.
Hubiera preferido ver Emanuel contra Drácula o la vampiresa que te chupaba más que la sangre antes de haber jugado y poder ubicar dónde quedan los lugares de Hungría en ese momento.
Vale, que
yo dije hoy, Nistra, sé dónde queda Nistra. Ahora Nistra
sabemos aparece, dónde queda Nistra.
Aparece siempre en todo lo, en el Europa Universal y no se cambiaron un patch y siempre aparece Nistra independiente. Voy a decir, pero,
Eslovaquia. Perdón, Eslovaquia.
Yo dije hoy que quería poner a Oscar Isaac del Palatino. No, Anson Mount.
Anson Mount, ¿cuál es
Anson? Es el que hace Capitán Pike ahora en Star Trek y antes fue el protagonista de Hell on Wheels.
Ni idea.
Ah, no, si lo ven, no
sea Capitán Pike, lo tengo visto.
Es un hombre muy churro.
Claro, pero yo.
Pero depende mí, cuál Georgie quieras hacer.
Cuando yo me enteré. Cuando
¡es
yo
bueno!
Me, bueno, cuando yo me enteré que Georgie Tours era malo, ya me imagino un personaje más tipo Viking.
Bob Hoskins.
Alguno más.
Bob Hoskins, ¿no? Muerto, además.
Pobre ojo.
¿Cuándo tenía el Palatino todo esto? Era más o menos la misma edad que ellos.
No sé, no sé.
Y sería un cuarentón el Palatino.
Estoy pensando en el de Otto Hightower.
Se peleó y tenía que venir.
Bien, que también trabajó con Anson Mount en Hell on Wheels.
No sé cómo
hacía de danés loco.
No sé cómo se llama Otto Hightower.
No me sale, pero es un danés.
No es el Skargar, no, Skargar.
No es un Skargar, no.
Ah, oh, un Peter Stormer.
Ese te da muy bien.
Peter Stormer, que es un tipo con pinta turbia.
Y a buscar qué pinta tenía.
Es como la versión maligna de Stanley Tucci. Es la versión maligna de Stanley Tucci, Peter Stormer. Bueno. ¿Quieren que les cuente las fuentes? Ya que no sé si es algo que tengan una reflexión más. No tienen una reflexión más. Perfecto, les cuento las fuentes. El libro de Kimberly Craft, que es tremenda biografía de la Condesa Bathory, se las recomiendo, tiene mucho detalle de los crímenes, todo. Que se llama Infamous Lady, The True Story of Countess Elizabeth Bathory. Bastante nuevito, más 2009 el libro. Y el artículo de Irmaxa de Kikardos, The Bloody Countess, con signo de interrogación, An Examination of the Life and Trial of Elizabeth Bathory, en el blog notesofhungary.wordpress.com. Está en su blog de la doctora y Wikipedia, por supuesto. Yo tengo nada más. Así que
yo tengo algo para
fuentes agregar. De sangre.
De una fuente, quiero decir, busqué una imagen de Georgie Turso,
sí.
Del Palatino, y siguiendo mi teoría que después de los 40 la cara que te toca es la que te mereces, era sí, claramente
sí, sí, sí,
era
sí, sí,
como, sí. Así, este llegó ahí por el poder. Yo miro esta pinta de húngaro y digo, este señor, este señor es turbio.
¿Qué pinta de visir que tiene?
Sí, viste, esta no saben la nariz que tiene. Si vos me decís, este no es incestuoso.
No es el héroe.
Este no es incestuoso Isaac, húngaro. Es este tuvo algún turco que pasó por ahí. Este tuvo un búlgaro que pasó porque ese nazo no dice Balcanes.
Sí, sí, ese nazo.
Bueno, ese pero... nazo.
Papá fue a pelear contra los otomanos
y volvió con un peludo.
Sí, quiero con el Palatino.
Quiero hacer un comentario de. Bueno, porque justamente como esta historia que contamos está llena de horror gótico. Y llena de...
Perdón que me mezclé.
Sí.
El actor que yo digo yo de Hell on Wheels, Christopher Heyerdahl, no es el que hace a Otto Hightower. Otto Hightower es Rhys Ifans. Me mezclé mal. Pero este tipo lo pueden ver en la serie Van Helsing, en Sanctuary. Bueno, sale en Togo, que no es la que salió ahora Uruguay en Netflix.
La otra Togo, la de
la otra Togo. Sí. Y
sale también, Togo, la de Netflix.
Sale también, como llama, en esta peli ahora... Ay, bueno, no importa. Pero no, me equivoqué, me lo mezclé, son dos tipos con una jeta relativamente parecida y me lo mezclé. ¿Pero qué decías vos, perdón?
No, lo que quería decir era, porque, no sé, cuando estemos listos para hacer aterrizar, quería una explicación de la, para hacer aterrizar el tema que elegí, para ilustrar esta.
Musicalmente hablando,
claro, ¿sí?
Pues yo quería cortar un poquito para hablar, bueno, de en qué anda la Tortulia Production.
¿En qué anda la Tortulia Production, Sebastián?
En la recta final, ¿no?
La recta final del año. Cuando termino este programa tengo que hablar un montón de cosas contigo, desde temas que tengo atrasados que me acabo de acordar que de banca.
Como que tenés que hacer un programa, por ejemplo.
Como que tengo que hacer un programa, que yo me quedo colgadísimo. Te va a ser no uno, sino dos. Andamos con podcast nuevos. Estoy atrasado con tu podcast, sí, Configuración Vórtice.
¡Configuración Vórtice!
Trato de estar, pero he tenido meses ocupados. Estas semanas no, pero.
Además estás produciendo tu propio podcast.
Hice un podcast más que está hasta toda la temporada primera, se llama Cinéfilos, con P-S-I-N, Cinéfilos, donde se habla de todo lo que es el mundo de la mente, la psiquiatría, la psicología, la psicofarmacología y el cine, unidos. Hice una primera prueba, a ver cómo funciona, hasta la primera temporada son 6 episodios. Lo pueden buscar hay que saber escribirlo nada más.
Con el doctor Da Silva.
Con el doctor Da Silva ya retirado, por ahora. Si no, es que...
¿No está investigando misterios como hacen los...?
No, ay, es lo que tendría que hacer.
En los 80 investigaría misterios.
Investigaría
misterios. Psiquiatra que investiga misterios. Lo re veo.
El psiquiatra que busca...
Lo re veo, el psiquiatra que investiga misterios. Lo re veo.
Lo re veo, sí. O sea, me puedo imaginar un psiquiatra retirado que caza asesinos.
Pero hablan de asesinos en el cine, sí, a través del punto de vista de un profesional de la salud mental. Uh-huh. Interesante, interesante. La tertulia sigue hablando de personajes que muy lejos de los que a veces no tan lejos.
No, yo qué sé, sí.
Pero también tuvo su spin-off a los lados más oscuros de la maldad, sí, señor, humana.
Explorando la miseria del corazón humano.
El cine más negro.
Es así, donde ahora estamos con los chantas del siglo XIX, que es una saga que me divierte muchísimo. Estamos hablando de grandes chantas. Está lleno, el siglo XIX está lleno de chantas. Es el siglo de los chantas, yo estoy convencido. Así que bueno, y nos vamos a meter un tema muy turbio pronto, que va a ser el tema de granjas de bebés, que es un tema verdaderamente espantoso.
¿El qué?
Granjas de bebés. Es un tema espantoso. Básicamente te lo cuento en un tuit. O sea, había todo un tema de que vos, cual la sociedad victoriana inglesa, vos tenías un bebé y era, podía ser inconveniente porque era un bebé fuera del matrimonio.
Sí, como
el que ustedes se va a perder. Entonces, ¿qué hacían en esa época? ¿Qué habían inventado? Habían inventado que vos eras una madre que no podías tener a tu hijo, tenías que trabajar, o algo no sé qué, porque le habías tenido esas circunstancias. Lo dabas a una señora que, una señora que era como una especie de hogar de acogida.
La nodriza.
Una especie de nodriza, que le pagabas un fee. Y ella se encargaba de colocarlo por algún lado y ponerlo en adopción por algún lado, y vos te olvidabas de ese niño, pero le pagabas un fee para que lo cuidara. ¿Tá? Y esas eran las granjas de bebés. Por eso se llamaba granja de bebés, porque la nodriza los mantenía un tiempo hasta devolverlo.
Es menos siniestro lo que yo pensaba.
No,
¿vale?
Es muy siniestro.
Es muy siniestro.
No, porque ¿qué hacían las nodrizas, que era más barato que darle de comer a esos niños?
Mataban.
Los dejaban morir. Claro, exactamente.
Los usaban de fertilizante, eran, sí, grandes.
Era, pero... Entonces era, y no es un caso. Hay 5, 6, 7, 8 casos de asesinas extremadamente prolíficas que
pero antes la gente era más sana.
Sin maldad.
Porque el tema, quiero que me expliques porque hiciste este comentario, pero porque el tema cuál es, que a mí lo que me interesa es esto, había todo un sistema perverso que estaba armado para estimular eso, que justamente era ese sistema de la combinación de el juicio de la sociedad frente a las madres solteras y las formas que había de
y el lucro que había.
Claro. Entonces ahí que armas un sistema tóxico que genera comportamientos tóxicos.
Donde hay
y a mí miseria, eso me parece fascinante.
Donde hay miseria, hay alguien que se va a querer aprovechar para hacer plata.
Y a mí eso me parece fascinante.
Es literalmente la historia del Uruguay con Argentina.
Y va a haber un sistema donde lo perpetúe.
No, cuando se dieron cuenta los parlamentarios ingleses, cuando se dieron cuenta.
Cuando se dieron cuenta, ¿no?
Es mucho hasta para nosotros.
Craquearon down, claro. Sí, craquearon down.
No, yo
fuerte.
Dije antes la gente era más buena,
no,
porque es un mito,
por ejemplo,
que repite la gente.
Hay otra historia de también de esa época del siglo XIX en Inglaterra, que era el tema de las naves Ataúd, que básicamente era mucho más económico cierto tipo de barco. Vos tienes una empresa naviera que se acaba el transporte, y cuando los barcos dejaban de rendir,
de servir como barco de transporte,
era mucho más barato, era mucho más o provechoso asegurarlos, mandarlos a alta mar con toda su tripulación y que se hundieran, que venderlos o desarmarlos. Entonces eso se hacía mucho, y ahí sí hubo una resistencia muy fuerte por parte digamos de la clase parlamentaria inglesa y de las clases altas inglesas, porque el comentario era: no, porque si el gobierno se mete a regular cómo salen los barcos a alta mar, ¿dónde van a parar de regular? Se meten con nuestra libertad. Estaban a full con eso, y costó mucho la lucha para convencerlos de que eso se legislara.
La gente tiene que tener derecho a negociar mano a mano con su empleador,
exacto, porque además era gente que una vez firmaban esos contratos
Saludo a Bauti.
Era mucho más conveniente subirse al barco y arriesgar la vida que romper el contrato por las condiciones de legislación del contrato, claro, de la draconiana que eran. Entonces se generó de vuelta un sistema tóxico donde todos ganaban menos la gente que se subía arriba de ese barco, básicamente, y costó mucho, pero se legisló y se lo sacaron de encima. No es el caso de la granja de bebés. La granja de bebés apenas se dieron cuenta, sacaron legislación y cortaron con todo. No hubo debate, no hubo nada. O sea, fue cuestión de que apareciera uno, dos, tres casos, que no fuera un caso aislado, y que no, pará. Entonces, esto es tóxico.
Alarma pública.
Y lo cortaron de raíz. Pero sí, Inglaterra, del siglo XIX, un lugar maravilloso.
Bien, todo eso y mucho más en la tertulia, que no solo la recta final del año.
Sí, la recta final del programa.
La recta final de un rank glorioso de la,
sí,
tertulia.
Exactamente.
Este es nuestro último crossover como tertulia.
No, el año que viene.
Ah, el año que viene, tertulia, está perfecto. Entonces nos queda uno. Volveremos a los piratas.
Esperemos.
Que el público lo pidió. Igual siempre está abierta la puerta para que vengan a hablar de alguna cosa que quizás no
le para la tortulia del terror. Bom,
la bom,
la tortulia.
Pero por esa música, la voy a dar a buscar. Sí.
Diego, ¿elegiste música?
Sí, señor.
Yo dije, bueno, caramba, qué elección curiosa.
Sí, porque para mí toda esta historia de la Sabater y toda la historia de Mansabater es todo gótico. Es gótico, es castillos, es sangre, es vestidos complicados. Cuando digo complicados me refiero a como muy muy rococó.
La grimosa de Mozart,
¿no? Entonces todo eso a mí que me dice todo eso, me dice esa mezcla como de como ese horror gótico, punk, moderno, me da Castlevania. Entonces bien, elegí uno de mis temas favoritos de la saga, que es The Tragic Prince, que refiere a Alucard, ¿no? El príncipe trágico es Alucard.
Que no tiene nada que ver con Drácula.
No, solo Drácula al revés. Es el hijo de Drácula, es el príncipe trágico. Y la música, me parece que es la música que debía sonar mientras el palatino Turso corría dentro de los corredores del castillo de Cachtice para acabar con el mal de Sabato.
The Tragic Prince de Michiru Yamane. Muchas gracias, Seba. Muchas gracias, Diego, por acompañarnos en este especial de Halloween. Programa número 508, que ahora termina con noticias y demás.
Perdidos en el Éter.
Los niños del demonio. ¿Sabías que...?
Durante la publicación de la serie propia de Werewolf by Night entre 1972 y 1997, uno de sus guionistas fue Marv Wolfman, algo que Marvel aprovechó promocionando que El Hombre Lobo era, al fin, escrito por un hombre lobo.
Descárganos el viernes, primero cada mes. Relatos, juegos, música y rol también. Tenemos entrevistas que no quieres perder. Películas, desvaríe y todo en un MP3 podcast. Frictón podcast. Cthulhu te ordena que nos escuches ya. No puedes resistirte, será tu final. No pifes la tirada y ven a disfrutar. Suscríbete, está en iVoox, escucha el podcast de Frictón.
Llegamos al final de este programa número 508, donde hemos hablado de hombres lobos, pseudovampiros y más. Y creo que es un excelente momento para ir directamente al 3, 2, 1...
¡De noticias!
Bueno, vamos a arrancar con una noticia de Star Wars con Perdidos en una galaxia muy lejana, porque según reportes de Deadline, Damon Lindelof, el creador de Lost y el showrunner de la serie de Watchmen, entre otras cosas, está escribiendo una película de Star Wars, y la directora va a ser Sharmeen Obaid Chinoy, que dirigió un par de episodios de Miss Marvel y antes era conocida por sus documentales sobre el mundo islámico. Más allá de estos reportes confiables, la única información que hay es que sería, y esto no es confirmado, sería después de Rise of Skywalker y con personajes de las secuelas.
Podría incluir personajes que aparecen en las secuelas.
Sí.
Que no significa que siga la línea de historia de los Skywalker. Simplemente que sigue esa línea de tiempo nomás.
Espero que puedan aprovechar, por ejemplo, a Finn más.
Estaría buenísimo, pero John Boyega, sabemos que John Boyega quedó bastante quemado con...
Sí.
O sea, mi dijo que si le ofrecen y le dan una buena oportunidad, capaz que vuelve. Oscar Isaac creo que está más con, estaría más gánico de volver. Pero John Boyega...
No sé si Ridley.
Sí, no creo. Para ella sería medio que seguir la saga de Skywalker y no da... Yo creo que no...
No, pero podés seguir la saga de los Jedi sin seguir la saga de los Skywalker. Yo qué sé, por más que ella se haga llamar Skywalker... También sí. Estaría bueno que le dieran otra chance, por ejemplo, a Rose.
Sí, totalmente.
Que muchas de sus escenas en Rise of Skywalker era con Leia y las cortaron.
Sí. No cagas.
Bueno, pero también agrega The Hollywood Reporter, al otro día, esto fue ayer y hoy agregaron esto, que después de Star Wars Celebration, durante un par de semanas estuvo trabajando una sala de escritores que incluía gente que trabajó con Lindelof en The Leftovers, gente que trabajó en Kenobi y trabaja en Willow, gente de otras cosas, y hasta el propio Dave Filoni, Capanga de Star Wars, que no es necesario presentar acá, y que el co-guionista de la historia misma, esto del guión mismo, esto era la historia general, sería un señor que se llama Justin Britt Gibson, que trabajó en The Strain y en The Counterpart. Strain es la serie de vampiros de Guillermo del Toro.
Sí,
y The Counterpart es esta serie que fue con J.K. Simmons, el gran J.J. Jameson, en donde descubre un universo paralelo, una versión paralela de él y otra gente. Es un tipo que trabaja en la embajada de Estados Unidos o en lo que sea de Estados Unidos, de Alemania Occidental en la época del muro. El concepto es tan interesante y me envoló, pero bueno. Más allá de eso, no se sabe nada. Se decía por ahora que la próxima película de Star Wars, la que estaba con más ímpetu, era la de Taika Waititi, pero Deadline dice que es esta de Lindelof. De cualquier manera, el calendario de películas de Disney no tiene un slot de Star Wars hasta diciembre del 25.
Sí, así que, por ahora Star Wars lo vamos a ver en serie hasta por lo menos dentro de 3 años. Así que.
Sí, ya ahora está estrenándose, como ustedes escuchan esto, ya está la primera temporada de Tales of the Jedi, por ejemplo.
Sí, da igual.
Así que, bueno, esperemos a ver qué sale de esto, si esto progresa. Muchos de estas cosas son como nebulosas, que van pasando, a veces a los guionistas, a los directores, salen otras cosas, está bien. Pero esto en realidad pasó toda la vida con todo tipo de proyectos del género fantástico y en general. Lo que pasa es que no estábamos acostumbrados a tener tanta producción de Star Wars.
Sí, y además lo otro es que no estábamos acostumbrados a como ahora los sitios de noticias tienen que generar feed constante. No estábamos acostumbrados, antes nos enterábamos de ciertas cosas vía revistas especializadas.
No, claro.
Con meses de a posterioridad y a veces incluso después de que salió o no salió la película o mil cosas. O sea, o años después. O sea, este tipo, todas estas idas y vueltas nos enteramos hoy en día porque hay que generar feed y movimiento en todos lados. Así que.
Sí, eso. Sí. Vamos a ver qué pasa con esto. Me parece un interesante concepto que sigan con esos personajes, si es posible, y nos gusta ver avanzar la historia del universo.
Uh-huh. Sí.
Bueno, pasemos un poquito al MCU, ya que estábamos
al lado más pequeño del universo Marvel, si quieren, ¿no? Porque It's a Small World, sí. After all. Salió el trailer de Ant-Man and the Wasp Quantumania. Ahí metí una M de más, capaz. Uh-huh. Donde podemos ver no solo a Scott haciendo su vida humilde post Endgame, pero también vemos a Kang, vemos al microverso, vemos unas cuantas cosas. Vemos
dice Quantum Realm.
Es verdad, cierto, no es el microverso por un tema de derechos. Y los micronautas, yo sé.
Si yo estaba esperando que apareciera Bicho en algún momento.
Va, es legalmente de Marvel.
Sí.
Pero bueno.
Los personajes son legalmente de ellos, son los el nombre Microverso y Micronautas, creo que no pueden.
Ah, ok.
Porque he visto los otros personajes en algún momento también, pero bueno, quién sabe. Pero es medio mezcla también de zona negativa, capaz, ¿no?
Sí, no queda muy claro. Es como pasan muchas cosas. La verdad es un trailer donde pasan un montón de cosas, pero al final no te dice nada. Sabemos que caen atrapados en el Quantum Realm. Sabemos que la Wasp original, o sea, Michelle Pfeiffer, o sea, Janet Van Dyne, sabe algo que el resto no sabe.
Señora, no nos dijo de Kang, la puta madre.
Claro, y aparece Kang, Daddy Kang en este caso, porque Jonathan Majors es el señor, es un señor muy hermoso, vamos a decirlo, y es un Kang también tiene un par de líneas y bastante imponente. Vamos a ver qué pasa. Promete, parece divertida. Ant-Man 1 es buenísima. Ant-Man 2 no me gustó tanto. Vamos a ver qué pasa. Está Kang y cosas así. Que
Pinta lindo,
sí.
Y a pesar de que me gustó muchísimo más Ant-Man 1 que Ant-Man and the Wasp, Peyton Reed viene pegándola.
Sí, sí, sí.
Y es innegable que como se llama, que Paul Rudd es muy carismático.
Es muy carismático y ese hombre no envejece.
No, pacto con el diablo.
No, es impresionante, sí.
Bueno, y súbanse al TARDIS porque Doctor Plus, Doctor Who, que acaba de tener su último especial con Jodie Whittaker, va a ser emitido fuera del Reino Unido e Irlanda por Disney Plus a partir de los nuevos episodios que salen en noviembre del 2023. También cambiaron el logo para uno que es exactamente igual al de los 80.
Sí.
Aunque la gente con hijos chicos y no acostumbrado al Doctor Who clásico, está diciendo que es igual al de Paw Patrol. Bueno, en noviembre del 23 se estrena el 60 aniversario con 3 especiales protagonizados por David Tennant. Ya sabíamos que estaba filmando
por ejemplo. Claro, con Catherine Tate. Sabemos que está filmando, pero no sabemos que eran 3 especiales. Después tipo.
No.
Es como, wow, o sea. Que es un poco, sin hacer un spoiler importante de lo que fue The Power of the Doctor, el último especial de Jodie Whittaker, es como que de repente verlo a Tennant ahí es como, wow, el Doctor que innegablemente llevó a la serie, a New Who, a la masividad y al éxito total, volverlo a ver es como, wow, qué loco. qué copado, sí, pero bueno, un momento. Y bueno,
Sí. Bueno, después va a agarrar Yutigatwa, que va a ser el nuevo doctor fijo, y todo esto viene de la mano de Russell T. Davies, que fue el showrunner que relanzó la serie para su etapa moderna en el 2005 y ahora vuelve de vuelta al hogar. Todo habla de que... Bueno, ahí ya hay bobos diciendo, no, que Disney no meta la mano. No, es re obvio que es un acuerdo de distribución nada más, no jodan.
Además, perdón, como decíamos por Twitter, varias gentes, es Doctor Who.
Es la BBC.
Además es Doctor Who, es la serie más queer del nerdom desde 2005. A ver, Russell T. Davies es un hombre abiertamente gay.
Sí, que ha escrito series que tratan muchísimo sobre el tema, totalmente.
Russell T. Davies inventó a Jack Harkness, un tipo que...
Sí, igual no es el tema, creo que no es tanto el tema de que se metan con eso, sino de esa percepción estúpida de lo van a disneyificar. Y Disney saca cosas tan distintas como Werewolf by Night y The Mighty Ducks. Y aparte que es solo... A ver, Disney va a ser Daredevil Born Again. Y Disney tiene en su plataforma la serie de Netflix de Daredevil y de Punisher y demás. No rompan los huevos a la altura de la vida. Pero bueno, los reportes hablan específicamente sobre material a partir de estos especiales. Por lo que siento que hay chances ínfimas de que Disney tenga derechos de todo el material anterior.
Sí, la verdad que estaría buenísimo tener una plataforma todo Who.
Sí, pero no la veo.
Classic incluyendo, porque la verdad que Classic no lo puedes ver en ningún lado, tenés que andar torrenteando o lo que venga. Sí. Y New Who, creo que está, si uno lo quiere ver, está en Estados Unidos, está en HBO Max, me parece. Y no sé si está New Who entero, honestamente. Y de hecho, por ejemplo, si uno entra en la página de la BBC, que vos puedes hacerte una cuenta en la página de la BBC, todo gratis. Lo único que tenés que decir es que tenés una licencia para TV y nada más.
Acá justo estoy leyendo un tuit que dice, no sé quién es esta persona, es un productor y actor, pero no es nada importante, dice. Déjenme ver si lo entiendo. Doctor Who, esa serie tontita de la cabina telefónica, actualmente protagonizada por David Tennant, uno de los nombres más grandes de la actuación, con productor ejecutivo Russell T. Davies, uno de los nombres más influyentes y respetados en la televisión, con un estudio, con un equipo de producción de Bad Wolf, la compañía del propio Davies, que construyó un estudio entero al hacer este show y su experiencia por 20 años, casi sería casi 20 años. El estudio está colaborando con la BBC y Sony, dos de los poderes mediáticos más grandes del mundo, con toda la experiencia y recursos que tiene a su disposición esas compañías. Hacen un trato para distribución internacional y marketing con Disney Plus, el streamer internacional que crece más rápido para consolidar el acceso global junto con las otras dos marcas de ciencia ficción y fantasía más importantes del mundo, Marvel y Star Wars, pero reteniendo control creativo e integridad. Sin embargo, ese trato los conecta y les abre las puertas a colaborar en otro montón de proyectos y utilizar algunos de los recursos tecnológicos más avanzados jamás usados en la televisión. Además de eso, van a tener a una de las estrellas más revelación más importantes de un show de streaming, Yutigawa, que salió de Heartbreaker, ¿no? Heartstopper.
Perdón. Sex Education.
Disculpas. Además, traen el logo icónico reconocido globalmente por generaciones para conmemorar el aniversario de Diamante que se viene. Son realmente algunas movidas de poder para este tontito show de la cabina telefónica.
Claro.
Ponelo así. Sí. Bueno, a ver qué pasa entonces con todo esto. Y hay otro trailer del MCU, otro Special Presentation.
Sí, salió el trailer de The Guardians of the Galaxy Holiday Special, el especial de fiestas de Navidad, digamos. Es una historia de Navidad, donde una familia busca el regalo perfecto para un ser querido. En este caso, es secuestrar a Kevin Bacon para ser feliz a Star Lord.
Me cagué de la risa con eso.
Se estrena por Disney Plus el 25 de noviembre y será el final de la fase 4 del MCU. Y bueno, si son fan de James Gunn, bueno, ¿cómo seguimos?
Porque con la pistola en la, por el mango, con la pistola por el mango, James Gunn y Peter Safran van a ser los co-CEOs, o sea, capangas, del nuevo DC Studios, y van a estar a cargo de los proyectos de televisión, cine y animación basados en personajes de DC Comics, obviamente. Termina una larga etapa sin rumbo del ala comiquera de Warner Bros. Discovery, que en algún momento iba a tener a Snyder al frente, pero bueno, por varios avatares, el lamentable suicidio de su hija que lo hizo retirarse de Justice League, todo cambió. Gunn es obviamente el responsable de la subfranquicia Guardians of the Galaxy en Marvel, además de haber dirigido y coescrito la nueva Suicide Squad y la enorme serie Peacemaker, que fue uno de los 10 más redondos que hemos puesto en los últimos tiempos, creo.
Sí, totalmente.
Y además tiene un background en películas de terror y de acción chotas de antes. Safran, por su parte, ha sido productor de toda la franquicia del Conjuro y produjo las películas de Aquaman y Shazam junto con sus secuelas, además de la propia Suicide Squad y la próxima Blue Beetle. Por algunos reportes que leí después, y porque obviamente por el perfil de cada uno de estos dos personas, Safran está más del lado del negocio y el marketing, y Gunn está del lado de lo creativo.
Claro.
¿No? Alguien puso en nuestro Instagram, espero que Gunn se contenga un poco y que no vuelva todo ridículo y morboso. Vamos a entender que Gunn no va a ser el guionista y director de todo.
Claro, él es simplemente un... un Kevin Feige en su sentido en la parte creativa, o alguien que guíe un poco la parte creativa del universo de ese cinematográfico, que mal que mal está sin una guía desde hace rato. Originalmente la idea era seguir, como dijimos, seguir un poco la línea de Snyder, pero Snyder, por diversas cuestiones, tampoco nunca a ver, nunca, no sabe tampoco si había un plan de que ponerlo a él como capanga de DC, simplemente.
No, pero creativamente hablando, la cosa iba en ese sentido, ¿no?
Exacto, sí. Había una tendencia a seguir esos lineamientos. De ahí, bueno, que digamos, desde Man of Steel, Batman v Superman, Justice League, Aquaman un poco, y la idea era seguir un poco esa línea. Después, por cuestiones varas que ya sabemos, Snyder se separó, se alejó del DCU, y bueno, como que bueno, todos los proyectos que había en cartelera, bueno, también eso también tiene que ver con que Justice League no pegó como quieren que pegue, un montón de proyectos que había anunciado fueron rápidamente cancelados, y bueno, después como que tal cosa siguió su rumbo, o sea, Wonder Woman siguió por su lado, Aquaman siguió por su lado, Shazam siguió por su lado, bla, 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 pero no hay una
no hay un esqueleto, una espina dorsal,
y de hecho tampoco el tema, y otro también que es otro tema, es no hay ningún proyecto anunciado fuera de lo que ya sabemos. Lo más futuro que tenemos confirmado de DC es
Aquaman 2,
Aquaman 2 o Flash,
Shazam. No,
y sí,
y Blue Beetle.
Blue Beetle, ahí está. Eso es lo más alejado que tenemos. Y todavía no tenemos fecha de estreno. Todo el resto.
No, Aquaman la ha movido 20 veces y Flash la ha movido 20 veces también. Esto es un quilombo. Y encima agregale a Ezra Miller.
Ni hablar. Pero sin irnos por ese tipo de ramas, básicamente, solamente por el tema de no hay una dirección que diga, sí, mira, pongámosle fichas a esto, pongámosle fichas a esto otro. La única serie en concreto de DC fue Peacemaker, sacando el CW que está como menguando, bueno, también
un Patrol y Titans, pero van por otro lado también, sí. Digo, alguien que venga y ponga los puntos sobre las IES, que arme un equipo, y obviamente Gunn es un tipo que mostró saber hacer las cosas. Peacemaker es de humor, Suicide Squad también, pero Gunn ha demostrado que sabe hacer que te importen los personajes. Hoy vi alguien que decía que los Guardians of the Galaxy son el único equipo del MCU que parece una familia. Y sí. Es posta. Y eso es de la mano de e incluso dentro de la locura y la parodia y lo loco que hay en Peacemaker, la forma en que se relacionan los personajes es buenísima también. Y este mismo tipo, que obviamente no va a dirigir y escribir todos los proyectos, este mismo tipo puede ser el que diga, bueno, genial, vamos a desarrollar una peli de Nightwing, qué sé yo. Vos me parecés perfecto para esto, para dirigirla. O sea, el loco va a estar ahí, no va a ser el único tipo, va a tener otros productores. Y Safran, bueno, Safran es el encargado de la parte más business, pero Safran, El Conjuro es un gran éxito en ese rubro. Aquaman le fue relativamente bien. Shazam está muy buena.
Sí.
Tuvo que ver con The Suicide Squad, que yo tengo mis problemas, pero es una peli que anduvo. Uh-huh. Blue Beetle parece bien, así que esto es una bomba de noticia. Alguien dijo hoy, tenía razón The Rock, la jerarquía de poder en el universo DC está por cambiar.
Sí.
Obviamente no iba a ser The Rock porque no tiene el perfil para hacer ese tipo de cosas, pero él sabía probablemente algunas de estas cositas. Ya dijeron que ya están laburando la secuela de acá. También dicen que vieron a The Rock entrando en Wendy's, a decirlo, pero bueno.
Sí.
Y hablando del DCU, nuestro próximo programa sería Black Adam con la peli. Yo ya tengo entradas para verla. Vos estás viendo a ver cuándo la ves.
Sí.
Vamos a tener invitados a los amigos de Hablando en Globitos. Vamos a estar hablando de la peli, pero también de un arco de la JSA de Jeff Jones y de Hawkman, estaba escribiendo él, del 2004, que se llama Black Rain, en lo que parece estar semi-inspirado esta peli. Sí. Así que, ¿qué tal? Es de la época en que, bueno, que Jeff Jones era Jeff Jones, un guionista, que estaba ahí haciendo las suyas. Y todos dicen que es una muy linda etapa de la JSA, y que fue realmente el que le dio bola a Black Adam.
Claro.
Black Adam es el personaje que soy en DC y tiene una peli porque a Jeff Jones le gustaba y lo agarró para su JSA.
Sí, en serio, gusto.
Porque tenía una aparición en los cómics de Fawcett de los 40 antes de ser DC y después tres apariciones locas en los 90 en The Power of Shazam.
Sí, y después, fuera de eso sí, después JSA y nada más, después ahí empezó a pegarla.
Después gracias a Jeff Jones, explota acá, está en 52, etcétera, etcétera. Bueno, antes de 52 está en, como llama, en las precuelas de Final Crisis.
Infinite Crisis,
perdón, ya a esta altura de la vida.
Se mezclan.
Él es gran parte de Billions United, por ejemplo, de una de las miniseries precuelas.
Sí, la verdad. Sí, porque además, o sea, en Crisis en Tierras Infinitas aparece tipo entre la maraña de villanos. Sí, entre el conjunto enorme de villanos y nada más.
Sí, Jeff Jones es el que lo convierte en un antihéroe.
Sí, además. Sí, sí, sí.
Además. Así que bueno, vamos a ver qué pasa con esta peli. Que escuché algunas cosas buenas, otras no tanto. ¿Qué tal? Y bueno, y leer ese cómic que es algo que tengo entendido que vale la pena. Y es un excelente momento para hacerlo. Y bueno, nos movemos del 72 al 2004. Algo un poco más moderno. ¿Es alguna otra cosa más?
No, para crear.
Ah, perdón, me olvidé. Voy a estar, si lo escuchan a tiempo, este sábado 29 al aire en Hablando en Globitos, hablando de la peli antes de nuestro programa. Buscan Hablando en Globitos en Facebook o en Instagram, o si no, radiolugares.net, que es una radio de Carmelo en Colonia, Uruguay, pero que se puede escuchar online. Al mediodía voy a estar hablando con ellos, si escuchan antes, y si no, habrá algún link para escucharlo por ahí, y ellos van a estar con nosotros hablando un poco más tendido de la peli y de los... Ese, muchísimas gracias como siempre por estar.
Un gustazo como siempre.
A ustedes, estimados oyentes, los esperamos la semana que viene acá en Perdidos en el Éter, porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Atención, la conexión interdimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede... en cualquier momento...